Garantizados. Big Mac Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Abel, tu almacén de confianza.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana aquí en Radio Marca Bilbao, en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, en las aplicaciones móviles y en la app y web de Radio Marca, poniendo el audio de la emisora de Bilbao. Ya van 13 partidos sin perder del Athletic en esta liga. Seguiditos todos. Si descontamos todo lo que ha pasado en la Copa y en la Supercopa y aislamos también lo que sucedió en Estambul frente al Besiktas, se podría decir que ni tan mal. Aunque sí que es cierto que el equipo rojiblanco ahora, desde esa cuarta plaza, ve un poquito más cerca al Villarreal, que está en la quinta, que además tenía la oportunidad de inquietar un poquito a los que están por encima en la clasificación, pero dos empates consecutivos, sigue aumentando ese listado de partidos en los que no pierde, pero hace que con un par de puntitos en estas últimas jornadas la cosa se apriete un poco con respecto a los que vienen por detrás, los de Marcelino, intentando inquietar a los de Valverde en alguna medida. No es mal punto el empatar en Sevilla frente al Betis, tampoco es mal punto si realmente pues estaba la cosa como estaba, con derrota. Siempre los puntos son mucho mejores si vas perdiendo, claro. Eso es así, ¿eh? Eso te queda bastante claro. También para Valverde.
Bueno, es diferente los empates. El que empata siempre se lleva mejor sabor de boca que al que le empatan, ¿no? En este caso nosotros íbamos por debajo, hemos conseguido igualar en el primer tiempo. Una pena la jugada del final, que a ellos les ha animado mucho en el inicio del segundo, pero nos hemos sobrepuesto y hemos podido empatar. Hemos intentado ir más adelante, aún estando expuestos, a ver si podíamos conseguir la victoria, pero bueno, la verdad es que ha sido un partido en el que hemos tenido bastantes pérdidas, yo creo que ellos también, y se veía que cualquier jugada, si nos cogían con un poco de espacio, nos podían hacer daño, y si les cogíamos nosotros a ellos también. Después de la semana tan intensa que llevamos, después del partido del jueves, pues bueno, el punto no sabe bien, sobre todo porque íbamos por debajo.
No ha sido el mejor mes este de enero, si contamos un poco como final de enero también el partido de ayer. No ha sido lo mejor, el mejor mes después de las vacaciones de Navidad no ha sido lo mejor para el conjunto rojiblanco. Los deberes ya los tenía hechos en la Europa League. Los deberes de la Supercopa fueron justitos, los deberes de la Copa fueron un suspenso por fallos en defensa y en ataque, y al final el no ser contundente en las áreas pues está penalizando o puede estar penalizando al equipo rojiblanco. Con muchos cambios en el partido ayer, demasiados o no, eso ya es cuestión de cada uno.
Sí, bueno, independientemente del resultado, al final el equipo somos los que somos. A veces tienen que jugar unos, participan unos, otras veces pues otros. Es cierto que que había jugadores un poco tocados del otro día. Nico no ha podido venir, Yeray terminó regular, Yuri también, en fin, y hemos tenido que rehacer un poco el equipo. Y
lo que tengo,
nosotros tenemos la garantía de que todos los que, cualquiera de los que saquemos, lo va a dar todo. Estará más acertado, menos acertado, pero que los chavales nos lo dan todo, en eso vamos, somos un equipo bastante bastante fiable, así que bueno, lo bueno que tenemos.
Pues eso es lo que hay, somos lo que somos, esto es lo que tenemos y con estos bueyes tenemos que arar. Le ha faltado decir a Ernesto Valverde, es lo que hay, así que como es lo que hay, pues si falta contundencia atrás o falta contundencia en las áreas, pues habrá que aguantarse porque llegarán mejores momentos. La regularidad del equipo no se puede poner en cuestión en lo que se refiere a lo que está haciendo para mantener esa cuarta plaza. Claro, cuando nos acostumbramos a lo bueno ya queremos una regularidad un poquito superior. Esa regularidad y esa contundencia superior pues es difícil. Tampoco se vio la contundencia defensiva necesaria en el partido de ayer frente al Betis.
Sí, bueno, también es cierto que las pérdidas se producen por la presión del rival. Ellos nos han apretado, sobre todo en el inicio, pero sí es cierto que hemos tenido ahí varias situaciones, sobre todo en nuestro propio campo, que sus robos nos provocaban, pues bueno, que ellos se animaran, y nosotros, pues cuando un equipo se anima, un equipo va hacia arriba, el otro se va hacia abajo y tiene que reponerse. Entonces, en nuestra salida hemos tenido ahí algún problema que ellos han aprovechado, y pero luego es cierto que nosotros nos hemos sobrepuesto también a eso. Yo creo que ese es el valor que le doy al partido, porque al final no nos hemos dejado ir, sino que hemos intentado ir a por el empate, lo hemos conseguido y hemos vuelto a empatar en el segundo tiempo. Yo creo que, vuelvo a decir, para nosotros que venimos de jugar un partido muy intenso el jueves, es un punto que nos sabe bien, en un campo complicado y bueno, ante un rival que bueno, pues que es difícil de ganar.
Eso es lo que decía Ernesto Valverde al finalizar el partido. Un campo difícil en el que vimos la cara y quizás la cruz de la moneda, o una cara y una de las cruces de la moneda en dos futbolistas. Uno que estuvo bien, Ollán Sancet. Otro que depende del rival que tenga enfrente, se le ven las costuras y la cosa no cambia, menos aún con la falta de habitualidad en el equipo. Uno es Ollán Sancet, que marcó de cabeza el gol del empate y que además hizo un buen remate y, como siempre, alguna de las buenas jugadas a las que nos tiene acostumbrados. Y otro, Íñigo Lecue, que sufrió hasta más no poder para intentar parar al recién incorporado Anthony en el Real Betis Balompié.
Sí, bueno, sabíamos de la dificultad de este campo y de este rival. La verdad que, bueno, un buen punto en un campo difícil y bueno, ya mirar el siguiente partido, muy contento yo y el equipo. Sí, poco a poco tenía que volver a coger confianza. Llevaba varios partidos sin poder jugar y bueno, la verdad que este gol me va a ayudar a seguir con la confianza que tenía antes y ayudar al equipo. Sí, nos va a venir muy bien descansar entre semana, no jugar cada tres días para reponer las piernas bien y bueno, ya pensando en el siguiente partido en casa en Girona con nuestra gente y intentar ganar y conseguir los tres puntos.
Sí, yo creo que sumar siempre es positivo, fuera de casa sobre todo. No perder después, además de cómo ha ido el partido, que hemos estado dos veces por detrás en el marcador, como digo, yo creo un punto muy positivo. Sí, bueno, es curioso, sí, hay otras veces que nos ha costado sacar rendimiento a ese tipo de jugadas y hoy, bueno, en dos muy buenos corners que ha botado Alex, pues la verdad que nos ha venido muy bien para conseguir el empate. Bien, bueno, la verdad que cuando llevas tiempo sin jugar al principio igual cuesta un poco entrar en tanto el ritmo del partido como buenas sensaciones, y bueno, con el paso de minutos pues vas cogiendo un poquito más de tranquilidad. Lo que pasa es que en la segunda parte pasa al revés, con el paso de los minutos y el poco ritmo pues se va notando el cansancio, pero bueno, contento con la actuación, contento con volver a jugar y poder ayudar al equipo. Sí, yo creo que nos va a venir bien parar un poco, descansar, preparar bien los partidos. Al final, cuando te metes en la dinámica de partido cada tres días, es muy difícil tanto recuperar jugadores, es muy difícil tratar los partidos en buenas condiciones, y bueno, esta semana lo vamos a poder hacer, en las próximas también, así que bueno, centrarnos ahora en lo que toca, que es la Liga, y a ver si mantenemos el cuarto puesto, que es el objetivo.
El Girona será el próximo rival. La temporada pasada podía ser un partido precisamente por ese cuarto puesto, podía ser un partido en el que se estuviese jugando el conjunto rojiblanco gran parte de la temporada. En esta ocasión, pues afortunadamente no es tan importante lo que pueda pasar, aunque siempre es importante para intentar conseguir esa victoria que le dé o que le siga manteniendo el margen a los rojiblancos. Ahora mismo el Girona tiene 28 puntos en la décima plaza. Betis 29, Mallorca 30, Osasuna 30, Rayo sexto, cuidado, 32 puntos. Íñigo Pérez ahí a los mandos de la nave. Villarreal con Marcelino 37 y el Athletic de Valverde con 41, y con esos 13 partidos consecutivos sin perder en la Liga. Una de las marcas históricas dentro de lo que son partidos sin perder del conjunto rojiblanco en la competición de la regularidad. Así que también hay que tenerlo en cuenta y también hay que apuntarlo. Como el partido era fuera de casa, no hemos hablado de animación ni nada por el estilo. Veremos si en esta semana vamos a la normalización o no de lo que pueda pasar el sábado en la Catedral, en ese partido que tendrá que enfrentar al conjunto rojiblanco con el Girona el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Veremos si hay o no hay otra vez animación. Por ahora, la huelga de animación desconvocada, pues en teoría no va a seguir, o sea que está desconvocada, habrá animación, pero bueno, habrá que ver cuál es el recorrido de esto, porque claro, desde el año Cavaca Serría Armalla se considera que el club tiene que defenderles, tiene que ser un parapeto con respecto a lo que consideran actuaciones excesivamente celosas de la Ertzaintza con respecto a la legalidad vigente en los diferentes apartados y reglamentos con respecto a la animación en un campo de fútbol. Y desde el Athletic, pues obviamente se dice que si está dentro de la legalidad, estará dentro de la legalidad o de las normas, y si no está dentro de las normas, pues no estará dentro de las normas. También se quiere, de una manera o de otra, en diferentes comentarios desde diferentes portavoces, el que se siga pudiendo hacer determinados pronunciamientos, también políticos o de otra índole no deportiva, dentro de la grada de fondo norte de San Mamés. Eso no parece que nadie fuera de esa grada y que tenga cierto grado de responsabilidad pues esté por la labor de que suceda. Entonces pues veremos cuándo es el siguiente encontronazo. Pero bueno, disfrutando por ahora en lo deportivo del conjunto rojiblanco, no hemos podido disfrutar de lo deportivo en el Athletic femenino. Una pena, porque realmente se le había puesto muy bien la clasificación con el empate del Atlético de Madrid, pero es que el Atlético perdió en casa 0-1 frente al Eibar. Seguramente no era algo que estaba presupuestado, pero se dio ese 0-1 frente al Eibar. El Atlético se queda con 29 puntos, quinta plaza, un punto menos que el Atlético de Madrid, 30. La Real Sociedad se aprovecha con su victoria a domicilio frente al Madrid Club de Fútbol Femenino para colocarse en zona europea con 32 puntos. El Athletic sigue ahí, de todas maneras, a un partido de la Real Sociedad, a un partido de esa zona europea que ocupa el conjunto de Donostiarra ahora mismo. En lo que se refiere al Bilbao Athletic, que también evidentemente tenía cita, importante victoria frente al Zamora, 0-2... frente al Zamora Club de Fútbol, y el Bilbao Athletic, que ahora mismo está en la decimotercera posición con 28 puntos y ya mete 4 a las posiciones de descenso. 3 victorias consecutivas es lo que tienen, que te aupas desde el pozo a una zona más cercana a mitad de la tabla. Ahora con 28 puntos está a 2, parece increíble pero es así, a 2 de Unionistas, que está en la séptima plaza. Parece increíble, pero incluso está ahora mismo a 5 el Bilbao Athletic del Barakaldo, que sigue en promoción por el ascenso. Bueno, pues el Bilbao Athletic que consiguió esa victoria 0-2 importante. Importante también la derrota del Barakaldo, 0-2 frente al Real Unión. El Barakaldo que ve cómo pierde puestos, pierde potencia en esa zona por el ascenso, en esa zona de promoción por el ascenso, y ahora mismo en esa zona de quinta plaza, 33 puntos. La opinión de Imanol de la Sota, entrenador.
Bueno, yo creo que estaba siendo un partido disputado y yo creo que hoy algo que no solemos cometer mucho, hemos cometido errores, y yo creo que ha sido la clave y lo que ha decantado el partido, porque los dos goles vienen de dos errores puntuales que pueden pasar y en esta categoría te penaliza mucho. Y bueno, yo creo que hasta el gol el partido estaba siendo disputado. Sí, es verdad que también en dos contras ellos sí que han tenido dos ocasiones claras en la primera parte, pero bueno, la primera parte estaba siendo disputado, llevando nosotros el peso del partido y con situaciones de no claras, pero bueno, ha habido varios centros peligrosos, hemos intentado, intentando darle ritmo al partido y luego, bueno, la jugada del primer gol viene de un error y la del segundo también, y no ha habido nada más, ¿no? Ellos ya sabíamos que es un equipo con una gran plantilla que ha estado pasándolo mal, pero venía en una dinámica buena, y yo creo que ellos, el encontrarse con ese gol en esa situación ha hecho que se asentarían mucho, porque es un equipo con mucha experiencia y con jugadores ya de mucho bagaje, y bueno, han estado cómodos y no hemos conseguido en esa situación de ese posible penalti, y en alguna situación también más por corazón que por estar haciendo bien las cosas, sí que hemos generado alguna cosa, pero bueno.
Cosas que pasan, y al final derrota para el Barakaldo sin su delantero de referencia, sin Marouane Sanadi, para estar ya en la primera convocatoria del Athletic frente al Betis. Ahí estuvo en el banquillo el delantero cedido por el Alavés al Barakaldo, el Barakaldo que se lleva un piquito con ese traspaso del Alavés al Athletic. También se lleva dinero, varios millones de euros, el Deportivo Alavés, aunque el Athletic no confirma nada. Sanadi, sin él, el Barakaldo de la Sota.
Bueno, lo del ruido no lo sé, porque ya te digo que nosotros, dentro del vestuario, lo único que estamos es contentos por Maru. En lo deportivo, tenga incidencia o no, Maru ya no está con nosotros, entonces es totalmente absurdo hablar de la incidencia. El Barakaldo también ha perdido partidos con Maru en el campo, y sé que él desde la lejanía va a seguir ayudándonos, y no hay que darle más vueltas. Yo creo que es un tema ya cerrado, no está, y habrá que analizar lo que hemos hecho hoy en el campo, ¿no? Sí que es verdad que era un jugador que era el máximo goleador del grupo y que nos ha ayudado mucho, pero ya te digo que desde luego internamente nosotros se ha pasado página y tenemos que trabajar y volver a ser competitivos como lo somos, y yo creo que lo estábamos siendo a pesar de no estar haciendo un buen partido, pero bueno, esta categoría pasa, se ven los resultados semana tras semana, y yo ya te digo que si no hubiera habido ese error el partido estaba siendo competido y nosotros estábamos intentando aumentar los ritmos.
Carpetazo al tema de Sanadi, que estaba como un niño con camiseta nueva. Dice con zapatos, pero en este caso lo de la camiseta viene bien. Sanadi, nada más firmar por el Athletic.
Llevo toda mi vida esperando una oportunidad como esta. Desde que estoy en el Lacua, en mis inicios, he estado en tecnificación con el Atleti y siempre he guardado un gran recuerdo de este club, ya que transmite muchos valores de los que yo creo que tengo, y espero poder devolver la confianza que me han dado en el campo. Bueno, pues llevo días mucho imaginando, pero sobre todo conocer a mis compañeros, me han hablado maravillas de ellos y sobre todo la afición que transmite que es una de las mejores del mundo. Pues bueno, venir al Atleti es un gran paso en mi vida y con muchas ganas, pero sobre todo darle el reconocimiento, aparte de mi trabajo y de la gente que ha podido poner su granito de arena para que esté aquí, al Baracaldo, que me dio una oportunidad cuando más la necesitaba y siempre voy a estar agradecido a ellos porque sin ellos yo no hubiese estado aquí. Es un gran paso en mi carrera, están haciendo un trabajo excepcional. Yo voy a estar aquí para lo que necesiten y poner mi granito de arena para conseguir todos los objetivos. Bueno, un poco como la filosofía del Atleti, ¿no? Guerrero, luchador que pelea hasta el final. Y luego también soy un jugador móvil que le gusta el balón, le gusta asociarse, le gusta correr, dar todo por el equipo y eso es lo que va a ver el aficionado del Atleti.
Bueno, pues eso es lo que él mismo así se califica, así se define. Marwan Sanadi, el nuevo delantero centro del equipo rojo y blanco, para ayudar en esta segunda parte del campeonato, que va a ser muy importante, con grandes retos por delante, como seguir en lo alto de la clasificación y ese objetivo de ir pasando las diferentes rondas a las que pueda ir llegando en la competición europea. Importante para el Athletic esa aportación, si se produce, que esperemos que sí. Habíamos hablado de ese Zamora 0, Bilbao Athletic 2, de ese Baracaldo 0, Real Unión 2, pero hay más partidos para nuestros equipos. Obviamente, en esta primera federación, empate de mérito. Sestao River frente al líder Cultural Leonesa, empate a 1. El Sestao que poco a poco está ahí como gato panza arriba, intentando salir de la zona baja. Ahora mismo 24 puntos a 1 de poder salir de esa zona de descenso que ahora mismo ocupa también con el Amorebieta. Victoria también muy importante para el Amorebieta, en este caso 3 puntos, no solo 1 como Sestao River. 3-0 frente a Arenteiro. Era un partido complicado. El Arenteiro ahora mismo está justo por debajo del Baracaldo peleando el entrar en esa promoción por el ascenso. De hecho, la victoria de la Sociedad Deportiva Amorebieta, que no pierda puesto de playoff por el ascenso el Baracaldo, porque si no lo hubiese perdido con el propio Arenteiro. 3-0, partidazo en Urriche para levantar la moral de la tropa. Lo dicho, todavía colistas, 20 puntos a 5 de los puestos de salvación. O sea que bueno, todavía queda bastante, pero hay que seguir peleándolo ahí. Segunda federación, mazazo para el Arena, segunda derrota consecutiva. 1-0 en este caso en Teruel, el partido para el Arenas. 2-2 en Guernica frente a la Unión Deportiva Logroñés. ¿Qué quiere decir esto? Que dos victorias seguidas del Eibar B, dos derrotas seguidas del Arenas, hace que la cosa haya cambiado. Ahora mismo 43 puntos los dos, pero líder Arenas B, 43 puntos. El Eibar B, 43 puntos. Arenas, de hecho, 43 puntos, segunda plaza. Y el Guernica, que está fuera del peligro, a un partidito ahí de margen, rozando ahí siempre esa zona, no está demasiado liberado, pero bueno, undécima plaza con 25 puntos. Más, tercera federación, partidos para nuestros equipos. Baskonia 7, San Viator 0. Alavés C 3, Urduliz 1. Leioa 2, Aretxabaleta 1. Lagunonac 1, Padura 0, Santurchi 1, Deusto 1, Derio 2, Cultural de Durango 2 y San Ignacio 0, Portugalete 3. Sigue la pelea en la zona alta de la clasificación entre Leioa y Portugalete. Se va a producir ahí una pelea entre los dos muy chula aparentemente hasta final del campeonato. 45 puntos Leioa, líder de ascenso directo ahora mismo a segunda. En promoción por el ascenso, Portugalete con un punto menos, 44, Baskonia tiene 38, Deusto 35, cierra Ibarce con 33. Tenemos con 29 a Derio, tenemos por debajo en la zona baja Cultural de Durango librándose del descenso por ahora 19, 18 Urduli, 16 Padura, 14 Santurchi, cierra San Viator. La clasificación de este grupo de Segunda Federación, donde tenemos a nuestros equipos. En baloncesto, Bilbao Basket consiguió la victoria, consiguió lo que quería, romper esa dinámica, esa racha de derrotas consecutivas en Liga ACB, y lo hizo frente a un rival al que tenía marcado en el calendario, porque no se quedó para nada contento de lo que había pasado en el encuentro de ida en Lleida. 91-75, estuvo a punto en el último momento de poder haberle levantado el básquet a Beratz de 18 a favor de Lleida en el partido de la primera vuelta, pero se quedó en 16. Le faltó el último tiro con un segundo un poco como se pudo para haberlo conseguido, si hubiese entrado el triple, pero se quedó en 91-75 con la actuación especialmente de Marvin Jones, que consiguió 22 puntos y 25 de valoración como el jugador más destacado. Ahora mismo Bilbao Basket, que se queda con 7 victorias en la duodécima plaza, igualado con el 13 Río Breogán, que tiene también 7, y ha evitado entrar en el corte de quedarse con 6. Ahora mismo tiene 2 menos que Baskonia, que cierra el grupito de los equipos que tienen 9. Vamos a ver lo que puede pasar en la siguiente de las jornadas, aunque por ahora lo que hay que pensar es en lo de mañana, para intentar ser líder de grupo en la competición europea, en la FIBA Europe Cup, porque mañana tenemos partido que juega en Le Portel, el encuentro a las 8 de la tarde. Así que mañana cierre de grupo europeo, peleando con Cholet para ser los líderes de grupo, ver cuál de los dos puede conseguir la victoria y el Averaz para ser ese líder del campeonato. Más de baloncesto en Liga Femenina. Guernica estuvo cerca, pero no pudo con Perfumerías Avenida en Maloste. 7-7-7-9 por 2. Simplemente se quedó la clasificación y se quedó fuera de poder pelear contra el que ahora mismo está en la cuarta plaza de la clasificación, el potente equipo de Salamanca. El Guernica en la novena plaza, ahora mismo con 9 victorias y 10 derrotas en la clasificación. También en Liga Challenge, partido en este caso con otro cariz y con otro signo para las nuestras. 91-41. Leganés Baracaldo. Poco más que decir. También teníamos partidos, en este caso europeos, para Vidaideak. Al final se ha metido en la final a 8 de la Eurocup. Estaba jugando por pasar a los cuartos de la Champions Cup, competición a la que sí han pasado los grandes favoritos y más potentes de la Liga Española, pero en el caso de Vidaideak se jugaba al menos entrar en esa Final 8 de la Eurocup, y lo ha conseguido. La tendremos en el mes de mayo, y es una competición en la que ha sido campeón una vez y 3 veces subcampeón, así que vamos a ver qué tal se le da a Vidaideak, una nueva cita en la que está empezando a ser su competición fetiche y una competición en la que se está haciendo un nombre, sin duda, en Europa. En el partido de balonmano de este fin de semana, nueva derrota en la Prestigio Balonmano Zuazo, 23-21. No hay manera de que las de Baracaldo puedan remontar esa última plaza de la clasificación. No hemos tenido rugby en las principales categorías. La tendremos en la próxima semana, el próximo fin de semana. No, en 15 días tenemos el rugby en las principales categorías. Y tenemos también, en este caso, lo que tenemos de la segunda división B de fútbol sala, a la que siempre nos acercamos para ver cómo va la cosa. Ciervena 3, Picasen 3, ha sido el partido para los nuestros, con el Ochartabe 9, Kel 2. Ahora mismo el Ochartabe es líder, con 46 puntos. Está bien en la clasificación. Ciervena, mitad de la tabla, 10 décimo, con 23 puntos. Una jornada en la que además, en las diferentes competiciones, hemos visto brazaletes verdes en apoyo al cáncer, y al que nos sumamos también, por supuesto, nosotros, para todo lo que tiene que ver con ese apoyo, esa lucha titánica muchas veces, y siempre con apoyo, esperemos, de toda la gente que os quiere, os rodea, o si sois uno de los que apoya, pues hay que estar ahí, ¿eh? Hay que seguir ahí en el apoyo e intentar, que se puede, gran parte de las veces se puede derrotar a la enfermedad. Así que también desde aquí, el apoyo desde Radio Marca Bilbao. Tenéis abierto ya el WhatsApp para mandarnos un mensaje de audio con vuestra opinión al 696-036-196. ¿Qué os parece? Cualquier cosa, hombre. 696-036-196. El teléfono para que nos mandéis un WhatsApp con vuestra opinión. También ya sabéis que lo utilizamos para las porras, en este caso, por llamada telefónica, ver quién se puede llevar un lotazo de bacalao de Eguino. El Betis Athletic, aunque os parezca raro, solo tuvimos un día para hacer la porra. Nos dio tiempo a meter 24 llamadas y hay dos, empate a dos. Uno con primer gol de Iñaki Williams, otro con primer gol de Guruceta. Así que enseguida, luego después, yo creo que hoy, iremos con el dadito mágico y a partir de mañana empezaremos a mover ya lo que es la porra del próximo partido, la porra de este sábado, el partido frente al Girona. Aquí en directo Marca Bilbao, en Radio Marca, como siempre. Enseguida, la tribuna del Athletic para hablar de lo que ha pasado el fin de semana y de lo que es la actualidad del conjunto rojo y blanco. www.radiomarcabilbao.com, la página web, ahí tienes, ¿eh? Enlaces a las últimas noticias, a los enlaces a los últimos titulares del diario Marca en referencia al Athletic, los enlaces a los últimos podcasts, enlace a la emisión en directo. Te invito a que te la pongas en la pantalla de inicio, ¿eh? Agregar página web a pantalla de inicio y ahí lo tienes todo, ¿eh? Ni aplicaciones ni historias. Si quieres la API web de Radio Marca y lo pones con el audio de Bilbao, también cada vez que lo abras lo tienes. O sea que, a tu elección.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu EMAT.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Nevi en Retuerto, en Baracaldo, con su responsable Miquel González. Hola Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Alberto.
En el centro UNEVI siempre la fisioterapia avanzada al servicio de todos los clientes, todos los que quieran pasarse por allí, para el antes, el después, el durante, lo que haga falta. Ahí, de hecho, es un centro multidisciplinar en el que poder tener, pues vamos, toda la amplia gama de cuestiones que tienen que ver con nutrición, entrenamiento personal, podología, fisioterapia, de todo, ahí en el centro UNEVI. Miquel, Álvaro Yaló. Esguince bilateral en el tobillo derecho. ¿Esto qué te dice a ti como especialista?
A priori no tiene buen pronóstico estos esguinces bilaterales. Quiere decir que ha habido bostezo tanto en la parte interna como externa del tobillo. Aquí sería interesante saber un poquito del grado de afectación. Es decir, si solo ha afectado un poquito a los ligamentos, es un pequeño desgarro, o ha llegado un poquito a la cápsula articular. Pero en teoría, ser bilateral, pues bueno, ahí el reequilibrio y la puesta en marcha del jugador se suele dilatar un poco en el tiempo.
O sea que le tenemos para baja, hombre, para el siguiente partido seguro y los siguientes partidos, ¿no? No tiene suerte Álvaro Yaló, además tampoco estaba siendo habitual, más allá de salir en algunos momentos de los encuentros, o sea que tiene pinta de que se perderá bastante. Bueno, afortunadamente no tenemos partidos ahora a todas horas, pero este sábado a las 4:15 frente al Girona en San Mamés seguro que no. El domingo día 16 a las 2 en Cornellá frente al Español tampoco, entiendo que tampoco, y el domingo día 23 a las 2 de la tarde Athletic Valladolid, igual demasiado pronto también, o ya podríamos empezar a valorarlo 20 días desde el diagnóstico de hoy.
Hombre, si es un esguince leve en ambos sentidos, estaría a tiempo, pero bueno, probablemente cuando es bilateral siempre ha habido más que no, el lado externo suele sufrir un poco más, el ligamento peroneo extracranio anterior se suele romper un poco más y requiere igual de 4 o 5 semanas, pero eso es una pequeña distensión, incluso en 3 semanas podría estar, pero hay que ver un poquito en esa resonancia qué estructuras están bien afectadas, pero a priori siempre es peor pronóstico que un esguince unilateral.
Nico Williams está con sobrecarga, eso con descanso se pasa, ¿no? En teoría, parte médico de Nico Williams que le impidió estar convocado frente al Real Betis, sobrecarga musculatura isquiosural de su pierna derecha. Bueno, en el caso de Unai Núñez, por unirlo también, lesión muscular, en este caso decía, lesión muscular en el glúteo medio derecho, en el caso del central, lo que les impidió estar en la convocatoria frente al Real Betis.
Sí, en ambos, por ejemplo, en Nico con una semanita, una sobrecarga, digamos, en la musculatura fisural, se suele reparar bien el tejido, pues habría un poco irritación de la zona, a punto igual de haber alguna pequeña microrotura, entonces bajas un poquito la carga, drenas la musculatura, das con tecarterapia, masaje, y eso en una semana regenera bien. Y en el caso de Unai, al ser el glúteo medio, esta vez tarda un poco más porque afecta un poco a la biomecánica de la cadera. Y al final esos dolores suelen ser más persistentes en el tiempo, aunque te dejen jugar. Entonces, pero bueno, ambos yo creo que igual para la semana que viene ya estarán.
Partido frente al Besiktas nos dejó, aparte de la goleada, la mala sensación de Íñigo Ruiz de Galarreta, con esa lesión muscular también moderada en aquel caso en el bíceps femoral de su pierna izquierda, sigue fuera de los entrenamientos, sigue apartado de los terrenos de juego. ¿Plazos para este tipo de lesiones? ¿En cuánto podemos estar? Entiendo que para este sábado, pues tampoco, ¿no?
Siendo muy optimistas, de mediados de febrero en adelante, probablemente sea una recaída de la lesión anterior que tuvo también en la misma zona. No se reparó bien, no esperaron igual los tiempos que requería el tejido y si es una recidiva de esa lesión, pues nos vamos desde que se ocurrió, desde a 4 o 6 semanas. Aquí tendría que ser un poquito más cautos y entonces la puesta en marcha de las cargas hay que ser muy progresivo y leyendo muy bien cómo va ese tejido, porque si no se va a volver a romper.
Bueno, tenía también, o estaba cargado Yuri, aunque este sí que pudo estar y está en condiciones, está a disposición. Así que bueno, las principales lesiones ahora mismo que tenemos en el conjunto rojiblanco, pues nos hablan efectivamente de Ruiz de Galarreta, de Álvaro Yaló, que veremos lo que puede suceder con ese tobillo, y de Núñez. Todo lo demás en teoría pues lo tendríamos solucionado, así que vamos a ver cómo va avanzando la semana y que no haya ningún problema más. Hoy entrenamiento de recuperación, mañana de descanso y a seguir. Hombre, ahora la carga, Mikel, al final baja en este mes, hay menos carga, menos partidos, con lo cual para todo tipo de cuestiones relacionadas con las lesiones supongo que siempre es mejor. Al final, si entrenas bien, no tienes por qué haber ningún problema, ¿no? De lesiones. Es peor cuando tienes que jugar más tiempo y más a intensidad entre semana.
Sí, exacto. Al final una correcta gestión de las cargas pues evita muchas lesiones y al final los viajes y el dormir mal o no dejar tiempos entre partido y partido pues siempre hace que sufra más todo, sobre todo la musculatura y los tendones. Así que bueno, probablemente ya no tengamos tantos infortunios musculares.
Bueno, pues esperemos que así sea. Gracias, Mikel. Un abrazo.
Alberto.
Como siempre, desde el Centro de Fisioterapia Avanzada UNEVI en Retuerto, en Baracaldo, dándonos las claves de lo que hay en cuanto a lesiones, con los partes médicos que facilita el Athletic Club, con lo que sabemos de lo que está pasando y con esa visión siempre experta que nos hace ubicarnos en cómo puede ir la semana y cómo puede ir la recuperación y la enfermería del conjunto rojiblanco.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Hola, buenos días, Radio Marca. Me había prometido a mí mismo no hacer ningún comentario sobre el partido de ayer, pero claro, te oigo arrancar el programa de hoy con la lapidaria frase de si aislamos la Copa, aislamos la Supercopa y aislamos lo de Besiktas. Joder, claro, solo te ha faltado decir, si aislamos las derrotas y los empates, todo lo demás ha sido victorias. ¡Hombre!
Es lo que hay, sí.
La tribuna del Athletic.
Ahí igual me he venido un poquito arriba, claro, puede ser. ¿En qué posición está el Athletic ahora mismo? Venga, vamos ahí, hay que ser positivos, hombre. Por ahora, ya llegará el momento. Esto sí, esto, si sigue así, huele a un revisionismo de despellejar viva a la gente desde enero tremendo. Por ahora en la cuarta plaza no. Pero bueno, yo creo que no va a llegar el momento, pero si avanza la cosa así, se pierde en posiciones, luego igual le damos ahí al revisionismo a tope. Yo soy Hernando, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Javier Cotrino, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Rafa Beato, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Os gusta así para empezar la tertulia de esta música de fondo? ¿Os parece excesivo?
Con toda la...
Es un poquito excesivo para el partido excesivo de ayer, un poquito excesivo, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, has estado poniendo la música, estando el 7, el 8, el 9, el 14 y el 23. O sea, como para no poner ahora que el Atleti está cuarto, ¿no?
¿Y cuánto hace que no pierde el Atleti? Desde el 6 de octubre.
13 partidos en Liga. ¿Octubre? Se han perdido 3 partidos.
En Liga, en Estambul.
En Liga, yo te hablo de Liga. ¿Cuánto hace que no pierde en Liga? ¿Perdió el partido de Girona de los 3 penaltis?
13. Ha perdido el Barça, 13, el Atlético 13, Madrid y en Girona.
No se ha perdido. Ha pasado más. Octubre entero, noviembre entero, diciembre entero y enero entero.
Y le está sacando al séptimo clasificado la florera de 11 puntos. Cuando el objetivo era Europa. 11 puntos.
Mira, hoy en la portada ni me he fijado en quedarte fuera. Hoy me he fijado, bueno, sí, me he fijado en el cuarto. O sea, en el quinto, en el Villarreal.
Ese es el rival.
Pues te puedes fijar también en el sexto, porque la Liga Española está camino de conseguir una plaza extra para Champions.
Tiene pinta, ¿no?
Sí, está... ha pillado a Italia, ya está en números de una plaza extra. y como el Madrid seguramente pasará, el Barça pasará, el Atleti, pues esperemos tal, este año tiene pinta de que el quinto entra en Champions.
Si no han cambiado eso, el coeficiente este se hace por los equipos que pasan.
Tantos, o sea, equipos entre los que participan.
Solo por pasar, vaya.
¿De dónde se pierde? ¿De Inglaterra o de Italia? ¿Dónde pierde la plaza?
Creo que estamos adelantando a Italia ahora mismo.
Italia, ¿no?
Sí. La que tiene plaza prácticamente asegurada es Inglaterra. Inglaterra tiene...
Sí, es que pasan todos.
El año pasado el problema es que se divide entre todos los equipos que participan. Y el año pasado se contabilizó como equipo a Osasuna. Que perdió una previa. Y luego el Betis también hizo el Canelo, creo que fue en la Conference y tal. Y entonces era imposible competir. Pero este año tiene toda la pinta de que van a entrar 5. Pero bueno, hay que ir a por la cuarta.
Sí, que ya no hay previas además en la Champions. Ya directamente
no sé. Una liga igual que esta.
Está jugando el Génova, creo que entró como quinta y está jugando la Champions.
Una liga igual que esta. Así de.
Hombre, el rival es el Villarreal. El rival está claro que parece, se postula que es el Villarreal, ¿no? El partido de ese 2-0 que conseguimos en Mamés es un muy buen resultado. Pero bueno, hay que.
Así nos acordamos de esa vaselina que tuvo Sancet entre el Villarreal la última jugada para el 3-0 solo contra el portero. Bueno, la que metió Martón.
También tiene una cosa, estamos a mí me distancia de Villarreal que de Barcelona, 4 puntos, ¿eh?
Sí, yo no estoy. No, estoy muy, de hecho, estoy o hasta sea, contento.
¿Cómo lo vemos? Pues yo lo veo de
¿qué os pareció el punto de ayer frente al Betis?
Yo creo que es un punto muy valioso, dadas las circunstancias. Primero porque es el tercer partido de la serie esta de tres partidos en seis días, que es una matada absoluta y que pasa factura a cualquiera, dadas las circunstancias, dado que tus jugadores más determinantes, evidentemente tus mejores jugadores, por llamarlo de alguna manera, y jugadores que son casi un seguro de vida, fueron ayer prácticamente los peores y tuvieron una actuación bastante flojita, pues hay que darlo por bueno, ¿no? Por buenísimo, ¿no? Porque la verdad es que el Atleti hizo virtud de una... ya no se dice que no se trabaja el balón parado y esto, ¿no? Que Valverde ni siquiera ensaya los córners y estas cosas que se venían repitiendo como un mantra en los últimos meses, ¿no?
No te vengas arriba, Rafa, que el otro día sacamos 16 córners y no rematamos más que dos.
Bueno, yo creo
más por mérito de
un gran esfuerzo. No sé si llevan 6 goles de córner.
Bueno, el de Paredes se puede considerar remate.
Sí,
para mí era gol olímpico de Berenguer. De hecho, la saca un portero y pega Paredes.
Es que es un portero.
Si no está Paredes ahí, no es gol.
La saca, pero casi se la mete el portero. La saca el portero.
Igual le hubiera metido el portero.
Pero yo creo que había una consigna clara de buscar al portero el balón cerrado, un lado una y al otro lado Berenguer, porque el portero no es bueno. Se les ha ido Ruiz Silva, no ha entrado otro portero.
Arriba, este chico,
y había una consigna muy clara de metérsela al portero debajo del larguero. Y lo hicieron muy bien.
A mí me pareció más, sobre todo lo que dice Rafa, a mí me extrañó mucho la alineación cuando tienes a tres delante de los centros en el banquillo y sacas a Unai de nueve, ¿no? A mí me chirrió mucho, lo mismo que vi sufrir mucho a Lecue, le vi sufrir, pues, normal, ¿no? Con el pedazo de jugador que tenía en contra, pues es
yo
lógico,
vi a otros cuatro sufrir bastante más.
Sí, Iñaki no estuvo fino.
Señor
Oya,
portero, señor de la defensa central, señor mediocentro y señor delantero.
Rafa, ¿estás de acuerdo conmigo que el baile ese de los porteros creo que no está beneficiando a ninguno de los dos?
No lo puedes bueno, achicar.
Yo creo que ninguno de los dos porteros tienen.
Mira, está cogiendo el ritmo. Es un fallo de Simón, pero también te digo que hace dos paradas muy de mucha calidad. La que termina en gol de Isco es un paradón.
La que
y luego
termina
saca...
en gol de Isco, ese balón no es un paradón, bueno, es una mano que la deja
muy
ahí.
Muy buena parada.
Sí, claro, él la echa a un lado.
Perdona, luego hizo otra y la sacó mucho más a la derecha. Bueno, de acuerdo.
La saca como puede, la saca a un lado, no la deja en el.
Pero yo lo que estoy viendo es que creo que a este vale de porteros...
No lo puedes achicar a
ninguno de los dos me está beneficiando. ¿Y ahora qué va a estar? ¿Cuánto tiempo va a estar sin jugar Julen? Entonces...
Que no lo sabes eso.
No se sabe.
Pues hasta que diga el entrenador, no sé. Igual
es comidita de Simón, ¿no?
Sí.
Para mí el segundo gol falla.
Tragada,
de hecho, una se lleva las manos a la cara cuando cae al suelo diciendo, he fallado.
Un fallo que tuvo Julen uno... Exactamente igual hace varios años contra Osasuna.
Es extraño porque
el mismo fallo que nos costó la clasificación europea.
Hace el gesto de Simón de despejar y
yo creo que mide si agarra, si
mide
despeja,
mal, mide
la despeja y de repente ya se la ha comido.
Porque luego desde atrás cuando ves el dices, le habrá tocado a alguien, pero realmente no.
O sea, tiro con la mala
atrás, no.
Para mí dudó, yo fíjate, yo creo que dudó entre intentar bloquear o sacar alguna
bloquear o despejar.
Sí, y no hizo ninguna de las dos cosas. Para mí esa fue la duda porque el salto es que además es un balón bastante parable.
Sí.
¿Dónde está Unai?
A la altura del hombro y
vamos. Balón más que
ya. Bueno, la primera impresión puede ser que vaya por la escuadra. Dice, joder, la ha puesto ahí en la escuadra, ahí arriba. Un tiro cruzado inalcanzable. Pero luego ya se ve que es una un fallo impropio de un portero de su categoría. Pero bueno, fallos puede tener todo el mundo.
Y aún así, pues si no se ha perdido, la verdad que para mí es un puntazo.
Es un puntazo.
Es un puntazo en un campo complicado y que el Betis va a ir a más y es un buen equipo el Betis. Y mantiene la racha y bueno, para mí este puntito, si lo haces bueno ganando al Girona, pues espectacular.
Es que juegas, te faltan 6 titulares en la alineación inicial. Es que juegas con un equipo B y hay jugadores casi de nivel, o sea, de rotación.
Pero es que Valverde hace alguna cosita.
Tiene mucho mérito. No, el equipo estaba cansado.
De las cositas de Valverde, convienes conmigo en que los peores fueron Unai Simón, Dani Vivian, Jaure Guizar y Iñaki Williams.
Los cansados.
Y Guruceta.
Los más cansados. Jaure saca la Jaure no estuvo tan mal. Jaure metió balones buenos. Estuvo por debajo de su nivel.
Horroroso.
Le hicieron caños.
El primer gol.
No es horroroso.
Está hundido y no haciendo la línea.
El nivel de Vivian para otro central es un aprobado. Para el nivel que nos tiene acostumbrado Vivian, es
pero
flojito.
Para su nivel es un nivel muy bajo.
El que más flojo estuvo de los habituales fue Iñaki Williams.
Bueno, Simón, que se come un gol incomible.
Simón se la come.
Vivian estuvo muy mal porque falló en lo que no falla nunca, en mantener la línea.
Iñaki, cansado.
En pérdida, y Jaureguizar perdió el balón del primer
gol. Cansado no le viste, Rafa, más a Iñaki.
Cansado mentalmente, sobre todo.
Y físicamente.
No llegaba nunca.
Mentalmente le puedo comprar a Rafa lo de Vivian, pero físicamente a Vivian no se le notó quizás tanto.
Tomó todas las decisiones mal.
Pero a Iñaki sí se le notaba físicamente.
Iñaki muy mal.
Muy mal, o sea, es muy. O sea, hacía años, me atrevería a decir, que no está. Parecía que el Iñaki Williams que llegaba y no sabía qué hacer y hacía todo mal. Pues igual ayer.
De hecho, estaba cogiendo la costumbre de cada vez que encara, en vez de hacer el tiro bueno que tiene por la derecha al palo arriba, le ha dado últimamente por entrar para adentro y tirar con la zurda, haciendo unos tiros.
De hecho, muy duros. Los últimos 15 centros. Minutos era centro. Balón y coger, siempre se dedicaba a centrarlos, a meterlo a balón.
Eso lo hace bien. Eso lo hace bien.
Balones buenos, hubo buenos centros. No fueron rematados, pero bueno.
Fue preocupante en un 3 contra 2 que teníamos a favor, el que le pasa.
Sí, el que no sabía por dónde, qué hacer.
Sorprendió hasta cierto punto Unai Gómez de delantero.
Unai y Ollán son dos jugadores que ya han jugado en esa posición, igual no de entrada como hoy, pero sí durante el partido, recuerdo con el Fenerbahce en Estambul, también recuerdo algún otro partido. Además son dos jugadores que hacen una labor muy buena defensivamente y al mismo tiempo luego tienen despliegue, tienen disparo. Unai va bien de cabeza, entonces en ese sentido es una posibilidad que tenemos, que no sea una referencia clara para los centrales y al mismo tiempo son jugadores de movilidad. Teniendo en cuenta la llegada que tienen los dos, me parece que es una buena opción.
No sé si esto es bueno o es malo para Unai Gómez, el que al final pueda jugar en tantos sitios que no acabe jugando en ninguno.
Teniendo en cuenta que tuvo partido debajo de medio centro...
Mejor delantero que de medio.
Mejor ayer que en el anterior partido de medio centro, que perdió la posición total.
Yo al final creo que cuando un jugador...
Eso sí fue una sorpresa, de todas maneras, ver a Unai Gómez de delantero, sobre todo...
Bueno, ya ha jugado en Mendizorroza. Y metió gol
y... Bueno, yo creo que para lo que tocaba ayer...
Es que
Unai no sonaba... con 3-9 en el banquillo. Unai no ganó duelos. Unai no ganó un balón aéreo.
Que no.
No bajó ni un balón.
Ganó muchos más que Guruceta.
Mucho más, hombre.
El que no ganó fue
capaz de aguantar un balón.
Javi, tenemos un problema. Sí. Que es que Guruceta está muy lejos de un nivel.
Pues ayer tenías a Martón y al chico.
Sí, pero Martón es lo que es, o Valverde confía en lo que confía. Y el chaval ha llegado al día anterior. Que es que.
Martón estaba ayer, pues que.
¿Para qué lo llevas?
Porque no había más.
Hace grupo porque tienes hueco en la convocatoria.
Porque tienes hueco.
Y darle cinco
igual, porque
igual le das 5 minutos
normal eso y se marchará, pero sí. bueno saber lo de ella, loco.
Martón ya marcha para el Albacete, ¿no?
Sí, ya se ha
publicado.
Tenemos un problema con la delantera, porque Guruceta está muy flojo y no gana un duelo.
No está bien, Gorka.
No toca un balón, no gana un duelo.
No está bien.
Y Unai
no ataca los balones, no ataca los remates.
Unai no tiene cualidad para ser medio. Yo sigo pensando que Unai tiene que reconvertirse y si al final acaba siendo delantero, Unai igual tiene más cualidades para un delantero centro, porque es peleón, tiene gol, va bien arriba, como ha dicho Valverde, que para un medio.
No, o sea, a mí me gusta más en la posición casi Alex Berenguer, por su movilidad.
De hecho,
me gusta mucho más que Unai.
¿Quién va a ser el delantero centro contra el Girona? Cuando estén los Williams y Sanzet.
Probablemente, probablemente Alex.
Yo creo que Berenguer.
Probablemente Alex. Es que además Alex Berenguer ahora mismo está en un estado de forma, bueno, lleva ya unos meses, que es que, joder, lo que aporta ese chico a balón para en el partido cuando te aparece, siempre tiene una acción que es decisiva. Si el balón parado, las faltas ya estamos viendo, metí un balón casi de tres cuartas partes en una banda a Guruceta. Larga, que la coge el portero. Que si estás un poquito listo.
Es que es muy listo.
Si estás un poquito listo. O sea, Gorka, si está un poquito listo, pues joder, pues enseguida ataca ese balón, ¿no? Pero bueno, vamos.
Tiene mérito el punto con el equipo que hemos sacado, realmente.
Sí, muy bueno. El punto es muy bueno.
En cualquier caso, otro de los hombres que, digo, por ir un poco, pues con algunas de las dudas de ayer, ¿no? Unai Gómez en esa punta de ataque, teniendo la posibilidad de jugar con otro. Otro que tenía la posibilidad de haber jugado era Adama, que es el sustituto a priori natural de Yuri, jugó Lecue.
Bueno, yo... Pues lo he visto bien porque, bueno, sabíamos que Antoni va a estar muy motivado para el partido, es un jugador zurdo que pensábamos que se iba a ir hacia adentro y él es un jugador rápido que le puede hacer frente. Al final ha terminado un poco fundido por cómo, pues bueno, porque lleva tiempo sin jugar, pero... Es un jugador fundamental para nosotros en muchos sentidos. Es uno de los capitanes, uno de los que, pues bueno, en el vestuario tiene personalidad suficiente como para llevar eso adelante y un jugador en el que confío, a pesar de que, bueno, no está jugando mucho porque, bueno, está Yuri, también está Adama, que está haciendo una buena temporada y acaba de llegar. Pero, bueno, es así.
Bueno, pues Lecue, Íñigo Lecue, en el lateral izquierdo. A mí, a priori, me parece que la apuesta fue arriesgada. Cuando ves la alineación y ves a Paredes, que no venía de sus mejores partidos, con Lecue por la izquierda, cuyas últimas referencias de aparición en el primer equipo, en el 11 o de sustitución, no han sido buenas, no presagiaba nada especialmente interesante. Paredes, yo creo que sí que estuvo al nivel de Paredes, y Lecue, pues desgraciadamente yo creo que no sé si vamos a recuperar el mejor nivel de Lecue, porque creo que necesita partidos, no los va a tener, y me parece, ahora mismo me parece un riesgo. Yo le vi muy desbordado en todo momento por Antoni, pues la sensación que me dio.
Antoni está hablando de un jugador de nivel muy alto, a nivel europeo, a nivel mundial, un jugador. Yo no entiendo cómo
Ernesto... El rato que salió Adama, me parece que se le veía otra cosa completamente distinta.
Le tapó, pues, le anticipó. Claro,
Antoni ya. Bueno, pero en general, a salir, al todo. Tal, o sea,
de hecho, Adama hizo un par de incorporaciones ofensivas que fueron muy
vamos. Yo entiendo que...
Era marrón.
Ernesto Valverde le pone a Adama y le iba a hacer lo mismo a Antoni, porque es evidente que es un jugador desequilibrante y que juegue Yuri, juegue Lecue o juegue Roberto Carlos, le va a hacer un descosido, porque era el primer partido que jugaba en casa, porque es un jugador muy vertical. Bueno, más, yo creo que es más...
Si Yuri está bien, Yuri le...
Pero puede... Yuri tiene que estar muy, muy bien.
Si está descansado,
que ayer,
digo...
Que ayer no estaba, no habría evidentemente, problema, ¿no? Y ante esa tesitura, pues bueno, pues se come el sapo Íñigo Lecue y punto.
Al final, Ernesto, la jugada salió bien. Es decir, él apostó ayer por una rotación importante con jugadores que sin ritmo, con fuera de posición otros jugadores, y la jugada ha salido muy bien. Y Ernesto algo tiene que saber de todo esto también, sí, que claro, nosotros, no, lógicamente, no lo vimos a los jugadores. Acierta, el triple cambio que hace, creo que a todos nos asombró.
Pero
lo habéis ayer ver a Canales y a Yalo, según iba el partido.
Tercer partido consecutivo.
Sí, está claro.
Pues es evidente que los que jugaron, los que más han repetido, son los que estuvieron peor ayer, los que estuvieron más cansados y más sobrepasados ya por todo, por el ritmo, porque el equipo está ya en un límite ayer
de exigencia altísima,
de desgaste altísimo, y claro, evidentemente, pues tienes que jugar con esto. Pues es que si
no que estoy,
sales con los mismos 11 todos los días, lo revientas.
Así, el equipo, pues, aunque vimos a Leco superado, vimos a Vivian en no su mejor versión, Vesga era capaz de hacer lo mejor y lo peor,
pero luego
Jaure lo mismo, Iñaki no estuvo bien,
y te das cuenta que te meten,
y el equipo no pierde,
que te meten dos goles en dos errores, en una salida de balón y en un defensa que se queda hundido y no, si da un paso adelante está fuera de juego Isco, y un segundo que se la come el portero, o sea que todo y con eso los dos goles son por lo que son.
Bueno, los del Atleti también, ¿eh? Son fallos suyos, pero a mí me empieza a preocupar un poco la tendencia, no del equipo en general ni en resultados, pero sí que estamos cometiendo fallos muy gruesos todos los partidos.
Hay fallos, es que aparte de los dos goles, te puedo contabilizar 4 o 5 fallos que son fallos de gol. De Vesga hay un pase atrás que le deja solo a Alta. Lecue tiene varios fallos también.
Eso es motivado de lo que está comentando Rafa, de la carga de partidos que hay. Que al final no está repitiendo equipo cada semana, ni cada 2 partidos. Sí, es que, no lo puedes repetir. Estás cambiando jugadores constantemente.
Hemos llegado a un nivel de
constantemente estás usando otros.
Un nivel de excelencia también, de que le vemos al equipo tan redondo, tan rodado y tan esto, hasta el parón de diciembre, que dices, joder, esto es una maravilla. O sea,
pero estaremos de acuerdo todos.
Estaremos de acuerdo.
Enero, contando ayer, día 2 de febrero, como enero también.
No ha sido el mejor mes.
El bloque de partidos. Hemos visto fallos que no habíamos visto. Visto una forma física y mental que no habíamos visto. O sea, se están viendo cosas que cuanto antes se quiten mejor.
Errores no forzados.
Oye, hay equipos que te pueden ganar.
¿Recuerdas el partido de Supercopa tu a huevo contra el Barça que haces, comete paredes y no sé qué, 30 fallos en salida de balón? Pues ayer tienes unos cuantos de estos que te pueden costar. Ayer si el Betis te mete 3 o 4 goles por fallos tuyos, te los tienes que comer, porque es que tienes fallos muy gruesos, de verdad, de todos los jugadores prácticamente.
Mira, la aleación que vimos el otro día en el partido de Europa contra Vitoria Pilsen, y la aleación que todos, digamos, que lo que consideramos titulares para mí, faltaba al portero, pero bueno, él es un jugador.
Había que conseguir 450.000 euros.
Correcto, no, me pareció la aleación perfecta. Esa alineación, que es la aleación que si una final se juega mañana, todos pensamos que va a salir, saldría esa. Seguramente ahora en estos 4 partidos, que la gente va a tener 1 por semana. Veamos en vamos el 80% de equipo esos jugadores. Hombre, es decir, no vamos a ver a una idea de delantero centro, ni a Vesga titular, ni cositas, ni a Lecues. No vamos a ver esas cosas. Pues, lógicamente, un partido por semana, el equipo va a estar descansado física y mentalmente, que además la carga mental y de la exigencia es que está siendo muy importante. Y el palo de la Copa pues fue un palo muy grande. Ya veremos la semana que viene pues lo que pasa con pues equipos como la Real, los Osasuna, en fin, a ver lo que...
Ya puedes ver la clasificación para ver lo que pasa. Bueno, si están perdidos en mitad de tabla, están más fastidiados que tú.
Y ahora dices tú, no, es que tú eres un equipo de esos, Real Osasuna, y dices, vale, voy a intentar pasar la ronda. Te toca Madrid-Barça, en teoría, Madrid-Barça, Atlético Madrid. Sí. Ponte ahora otros 2 partidos más en semifinales, como lo que conlleva. Y si encima la regla que está en Europa, eso es un viaje que luego se va a
pagar. Venimos diciendo que hay equipo,
Hay plantilla.
Pero al final, cuando hay mucho cambio,
se generan
más dudas con respecto al equipo. Claro. Y ahora viene mi pregunta, porque debut con el Sporting y primera asistencia de Nico Serrano. En Albacete están locos por la música de que llegue Martón para ayudarles a escalar puestos en la clasificación de esta la Liga Hipertensión esta, que lo mismo estás abajo, que lo mismo te pones arriba en 4 partidos, depende de lo que hagas. Claro, Herrera que no quería seguir ya en el barco, aunque bueno, ahora está lesionado, o sea que tampoco lo hubiésemos notado especialmente. Pero bueno... Claro, bien, ha llegado Marwan Sanabi, bien, pero hay que ceder a Martón, había que haber cedido a Serrano, ahora se lesiona Álvaro Yaló, mínimo un mes.
La respuesta tienes ahí a los cambios, apuesta por, en este caso por dar minutos a Yaló y dar minutos a Canales.
Pero ahora no tienes a Yaló.
Bueno, ya, por un mes. Pero es mala suerte.
Si está lesionado,
la planificación a mí me parece buena, porque tienes las posiciones dobladas y tienes menos partidos. Ahora tienes un partido por semana. Es que tienes doblado, tienes Guruceta y Sanadi arriba, Berenguer y Nico en una banda,
Berenguer de Yaló
y Guiñaki en otra banda. Entonces ya tienes doblado y no vas a jugar.
¿Os pensaríais la cesión de Martón? Pues este fin de semana...
Martón no va a jugar más. Alberto,
este fin de semana han hablado todo lo que tenían que hablar y está listo para ir al Albacete. De hecho, he hablado con nuestros compañeros este fin de semana en Radio Marca Albacete y bueno, están encantadísimos en el club. En el Albacete están encantados con que pueda llegar Martón allí a ayudar. Entonces, bueno, y luego con
Martón, ¿has dicho? Martón.
Martón. Con esas cesiones, además, que seguro que el Athletic busca que jueguen, pues bueno, pues están dispuestos a darle esa posibilidad de que juegue. Sí. No sé si cambiaría algo vuestra percepción con respecto a esto con la lesión de Álvaro Yaló o no.
Date cuenta que es que Martón no va a jugar, no es un jugador que va a jugar en banda. Por tanto, si ya tienes a Guruceta y tienes a Sanadi, no lo has puesto antes, no lo vas a poder ahora. Por lo tanto, para mí es un chaval que dar de minutos creo que es muy positivo. Si fuera un Alex Berenguer, es decir, un jugador que te puede ocupar varias posiciones, ahora mismo con la lesión de Yaro, pues sí, podría decir, ostras, me lo pienso, pero es un jugador que es un 9.
Por cierto, un paréntesis.
Esa posición está muy
bien cubierta. Un paréntesis, qué bueno es Berenguer.
Espectacular.
Ya está, podéis seguir.
Espectacular, o sea, es un jugador que es que te da mucho.
Pero, no sé, yo creo que Ernesto Valverde ha, entre comillas, si se entienda la expresión, ha tragado con que Ander ahora se vaya, porque tenía ganas de irse a jugar al Boca Juniors, venga, pues venga. Y ha dejado lesionado, un dinerito, punto.
¿Lesionado está Rafa?
Ya, pero bueno, él, Ernesto Valverde no quería que se fuera.
Lógico, porque es un
mejor que estuviera allí, ¿no? Claro. Vale.
Los entrenadores, cuanto más pancilla tienen para elegir, siempre...
Ha tragado con que Nico Serrano quiera jugar mucho y se quiera ir al Sporting, tal y cual. Bien, vale. Ahora sí, ya lo se lesiona, desgraciadamente. Está lesionado y va a estar 2 meses fuera, pues no sé, no va a jugar Martón de extremo, pero igual quiere tener otra pieza, pues yo qué sé.
Okay, tiene doblados, tiene 22 para 11 puestos. Y la cuestión es que encima los Williams normalmente no los fichan.
Luego tenía ya está triplicado.
Luego
también
llega el mes de marzo. Pero, quiero decir que lo que tú haces ahora en enero, como ceder a Serrano y potencialmente
ahora se incorpora un delantero centro que es una incógnita, que viene a jugar en primera red, sí, que no ha jugado en primera división. Pero, vale, punto.
Para el papel que ha hecho Martón,
pensar una cosa.
Sí, eso es cierto.
Pensar bueno, una cosa. Vale, el papel que ha hecho Martón es el que ha dado Renzo Valverde.
Eso es.
Pero es el que ha tenido.
Igual el otro día Valverde se tiraba de los pelos diciendo
es el que ha tenido Valverde
este estaba aquí en el banquillo
de
es que todas no formas, le veía
Alberto,
yo
dices que viene marzo sí pero es que el Atleti en el mejor de los casos en el mejor de los casos son en Europa si ganas a la final son 7 partidos más
que puedes estar jugando en marzo y
7 partidos 7 7
y abril bastante
por eso 7 partidos en el mejor de los casos, es decir, es la liga más 7 partidos.
Que lo más normal es decir, sí, pueda... Que,
son 7.
Sí, octavos, cuartos,
semifinal, son 7 partidos, efectivamente. Por tanto, con la plantilla que tiene ahora mismo el Atleti, yo creo que...
Y tiene un comodín...
Otra historia sería, pienso yo, que parece que no, pero sería mucho, que te llegues a la... estarías en Copa y te juegas ahora la ronda de cuartos, luego la semi, luego al final serían otros 4, ya son 11 más. Ya el tema tienes que tener mucho fondo de armario, pero yo creo que ahora mismo lo de Yalo es una faena, pues sí, porque encima ayer yo creo que ayer para mí es el partido que más me gustó. El partido que más me gustó fue ayer, sí. del ratito que le vi al chaval, le vi con ganas, incisivo, bueno, le vi cositas interesantes, pero yo creo que la parte ofensiva está más que cubierta.
Es que además más que tiene cubierta. Jugadores polivalentes, Berenguer juega en todas las posiciones, Unai Gómez ha empezado a jugar en todas las posiciones. Los Williams no los sustituyes casi nunca, entonces al final un partido por semana los Williams lo van a terminar casi seguro, tendrás que meter a Berenguer, a Guruceta,
o ya empezará a jugar 70 o 90 minutos también. Bueno, yo creo que está, a mí me preocupa más el tema de que el tema de los laterales, es decir, cuando al final cuando se lesiona Yuri sobre todo, pues parece que el equipo por ahí coge, por la Chávez que la coge ya mucho, ¿no? Se lesiona o está con carga de minutos, partidos, etcétera, que es lo que bueno, está pasando, ¿no?
Hemos visto muy buenos partidos de Adama, ¿eh?
Además, otro día Adama le quitó el descanso porque se estaba siendo superado, bueno, ¿no? Pues muy vale, superado y pues le quitó claro, enseguida le
su Ernesto, primera temporada en primera división en la élite, pues, no, y va a ser pues tendrá lateral, partidos va a ser... que esté flojo, evidentemente, claro, si no sería un fenómeno.
Hombre, yo espero que claro, sea lateral de Atlético cuando Yuri se retire.
Pero igual que todos los chavales, igual que Unai Gómez tendrá partidos flojos, Jaureguizar tendrá partidos flojos. Canales ni te cuento, pues es que
pronto,
es normal. Es
pronto volverá a Galarreta y el equipo nota mucho cuando vuelve a Galarreta. El equipo mejora jugador que exponencialmente hemos... cuando está Galarreta en el campo. Entonces, a partir de, yo creo que contra el Girona vamos a ver al equipo titularísimo y la verdad es que yo me divierto mucho. Yo tengo muchas ganas de ver a ese equipo.
Las cesiones, bueno, pues es una cuestión que, claro, los jugadores también tienen que decir algo. Yo, hasta donde sé y me consta, Javi Martón estaba encantado en el Atlético con su papel. Y no había ni siquiera jugado los minutos de su estrellato, digamos, contra el Pilsen el otro día, ¿no? Pero bueno, claro, las circunstancias han cambiado y bueno, también tendrá que plantearse otras cosas.
La verdad es que los jugadores del Atleti en segunda división es una cosa loca. En Albacete cuentan con cesión con penalización económica.
Si está todo cerrado y requete cerrado. Lo que pasa que, claro, el tema de Yalo, pues no sé. Que yo no digo que vaya a ser su recambio, pero que si Ernesto Valverde, que ya ha pasado por tragar, entre comillas, con que se vaya este, el otro y el otro, diga, oye, vale, punto, ya está.
Ernesto ha tragado, yo creo que Ernesto poca podía hacer en este caso en el tema de Herrera, porque es un tema personal del jugador, claro. y el tema de la cesión del Sporting,
si Valverde dice que no se va. Si Valverde dice no, este se queda conmigo, se queda. La directiva,
hombre, ahora mismo no tiene...
Si se pone cabezón Valverde tiene mando en el club como para pedir, joder, faltaría más.
Lo que está claro es que por ahora no le ha dado...
Si se planta...
No le ha dado nada a Martón, Valverde.
No le ha regalado nada.
No sé qué ha pasado en los entrenamientos, pero realmente... las oportunidades que se le han dado a Yaló no se le han dado a Martón.
Bueno, tampoco te creas que a Yaló se le ha dado... Que Yaló lleva muchos meses sin jugar titular un partido, ¿eh? Muchos meses.
¿Cuántas veces ha salido al terreno de juego
mal, hombre? Vale, pero ha salido Yaló, que es una persona, que es un jugador que viene de jugar en Champions, pero y viene con un bagaje...
Este Martón es, no es chico comparable. Que está un complemento de
Martón
la plantilla.
Martón ha metido 3 goles en segunda división.
¿Te apuestas algo a que va a tener más presencia y más oportunidades Sanadi que Martón?
Claro, pero
porque será mejor. Y que si las aprovecha va a jugar más que Yaló. Ahora Yaló, claro, no le vamos a poder comparar porque ahora mismo Yaló va a estar lesionado mínimo un mes. Entonces, bueno, bien, vale.
Alberto, Sanadi es un perfil de jugador que no tienes en la plantilla.
Total.
Es decir, es una Urzay Llorente que no tenías. Encima es un tío que va
más rápido.
Mucho.
Más rápido, con más recorrido.
Más recorrido, más asociativo. Es un chaval técnicamente que
juego con Urzaiz, muy bueno. Que tenía un punto de velocidad bastante interesante.
Pero es un jugador. A mí lo que me quiero ver, lógicamente no es lo mismo jugar en tercera o primera red, me da igual, que primera división. Que es lo que quiero ver, si es que este chaval tiene esas cualidades físicas y técnicas y mentales. Para adaptarse a la primera división. Claro. Entonces, es lo que la duda que me genera. Por tanto, un jugador, creo que es un jugador muy bueno y que si el chaval cumple con lo que comentan y, bueno, se puede parecer que puede cumplir, pues Guruceta tendrá que ponerse las pilas. Y esperemos que sea así por el bien del equipo, ¿no?
Sí. Y además es un perfil, como bien dices, distinto. Partido contra el Leganés. Se te ha atascado la semana pasada. 10 minutos. Necesitas un tanque arriba para colgar balones.
O jugar con dos nueves. Exacto. Porque juegas a 4-4-2, antigua Sanz y los Nicos a la banda, o sea, los Gunes a la banda y centrar balones. Es un perfil que no tenías. Ese recurso no lo tenía la plantilla. Ahora lo tienes.
Y hace muchos años que no tienes un recurso de un delantero
Pues desde que se marchó Fernando Llorente.
Sí.
Bueno, Duriz.
Pero no era. Duriz era muy bueno de cabeza, pero no era un tanque. Al antiguo
pero que este,
¿no?
chico, a ver, que la gente entienda bien, es un tío tanque, sí, es un tío fuerte físicamente, alto, pero es un tío rápido, ágil y no es un tronco en absoluto, ¿eh? Entonces, la única duda que tengo es diferencia de categoría, a ver si este chaval es capaz de rendir al nivel que está rendiendo el Baracaldo.
Hombre, lo que va a tener ahora es una opción que como él ha dicho es histórica, ¿no? Para él, vamos, es lo que quería. Y a ver si no se lo come. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una, si definitivamente sale Martón, como parece, que va a tener la opción de ser un nuevo Villalibre o de volver, porque Villalibre volvió, pero nunca llegó a las cesiones, nunca fueron potenciadoras de ser
y
Villalibre.
Y no será porque no tuvo
jugase más
oportunidades,
o jugase menos, realmente cuando volvió nunca fue la leche. Y luego, en el caso de Mardán, está ante la oportunidad de su vida. O sea, ha pegado un salto que, si ahora realmente se adapta a la categoría porque está en un momento de explosión física, mental y de juego y le coge justo en su momento, podemos estar ante una bestia parda. Ojalá.
24 añitos recién cumplidos, además. Es decir, le queda todo lo mejor para explotar. Le queda bueno, es que está en la edad idónea, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Yo confío en que le veamos contra el Girona un ratito.
Hombre, empezará a jugar, ¿no? En algún momento empezará a tener ahí...
Ya una semanita más de entrenamiento, ya pues bueno, le enseñarán cosas, le tiene que aprender pues lógicamente pues muchos movimientos, que mecanismos que el Atleti tiene muy muy interiorizados, muy mecanizados, que él no tiene ni idea, evidentemente, de cómo por dónde suena la flauta, ¿no? Los tiene que aprender.
A mí me da buenas vibraciones que el Atleti centra muchísimos balones. El día del Leganés centraste 30 y tantos balones al área, no sé cuántos corners.
Sí, bueno,
y ahí simplemente tener un delantero de 1,92 m especializado en remates de cabeza, ya me da cierta esperanza de que va.
No, pero la gente que no se confunda, que no piense que porque sea muy alto, que no, que no, va no, por arriba, por abajo es malo. Es que, no digo que eso sea, es muy, no es digo, muy bueno, que no digo y que muy sea rápido.
De, no digo en detrimento de sus cualidades técnicas, pero que es un perfil que necesitamos. Simplemente que luego es bueno poner el pie, fenomenal. Pero tener no un, es, tener un no cabeceador es. Que vaya a las disputas, porque Guruceta mide 1,87, pero no es especialmente potente.
El juego aéreo no es su fuerte, es otra cosa, es asociativo, va mucho a los espacios, arrastra mucho las defensas, abre muchos huecos, pero no es su fuerte el juego aéreo. Es que el Atlético ahora mismo no tienes un tío ofensivo que el juego aéreo sea su fuerte.
Y con el mercado es que no lo hay, no hay un jugador vasco que digas, ¿qué delantero tienes ahí para ir a fichar? No hay ninguno que destaque.
Para pagar pasta, para pagar millones, como estaba en 6 la cláusula, pues lo que se le dé al
Baracaldo. Yo lo habría pagado. Yo solo le he visto dos partidos, y le he visto dos partidos enteros. Y me ha dejado muy buena impresión. Tiene un tiro muy potente también. Es verdad que es primera federación, pero es que el Atleti no tiene un mercado como para dejar pasar este tipo de oportunidades.
Se pone ahora el Athletic un poco el foco encima, o la dirección deportiva del Athletic, en el sentido de que has pagado 15 kilos por Yaló, más variables. Pero has podido llegar a en torno a 6 por...
Si bajas a la vez, pagas la mitad, ¿eh?
Bueno, menos de 6.
Sí, Alberto, si a la vez desciende, pagas la mitad.
No, 6-12. Menos
que no ha pagado la cláusula, hombre, que no.
Menos, bien, pero con variables.
Como que no llega ni con las variables a la cláusula.
Ojalá llegue con variables lo más arriba posible.
En Vitoria hablan de más de 4. Una cantidad de resultados.
4 millones para un equipo que juega Europa no es una inversión.
Pongámosle que entre los dos futbolistas,
bueno, 20 kilos, da igual.
Se llega a 20 kilos entre los dos futbolistas.
No, pero este fichaje es paralelo al de Adama Boiro, ¿eh? Es un jugador de primera federación, ¿eh? Que son 2 millones por Adama y por este 3 fijos y alguna variable, pero no se puede poner al perfil de Yaló. Yaló es un jugador de primera división, experiencia en Champions.
No me refería a eso,
tal.
Me refería a la cantidad, económica, que no es lo mismo fichar, como estamos hablando. Bueno, aquí no hablamos tanto porque nos fijamos más en... porque además son niños, y hablar de niños que no sabes el futuro que va a tener, cuando se está fichando a niños, pues es una cosa que... es una cosa menor, que no cuesta pasta, que casi lo haces con gusanitos y todo está muy bien. Pero cuando ya metes 20 kilos futbolistas, igual ya quiero decir que es un examen para la dirección deportiva, que alguno de los dos jugadores tiene que salir.
El año pasado se ha pagado algo más de un millón, por un chaval de 16 años, Ojo.
Es una cantidad.
Apuestas que hay que hacer.
Lo tengo muy claro. El Atleti.
Es una apuesta.
Y otro millón por un crío de
Liverpool de 15 años tenía.
Yo no digo 16. Que no. Yo os estoy preguntando. Os estoy preguntando si entre Sanadi y Yaló te pones en 20 kilos, si ya es una cantidad como para que uno de los dos, por lo menos, que no falles en los dos.
Vamos a ver, si fallas, es decir, el mercado del Atleti es el que es. ¿Y el Atleti de qué te sirve tener en la cuenta 80?
No es lo mismo fallar un kilo que fallar 20.
Permíteme, Alberto, pero eso es lo que pasa. Esto no es muy fácil. A toro pasado, vemos si es bueno o es malo.
No es lo mismo fichar a un señor por 15 millones que juega en un equipo de no sé dónde, que juega la liga de su país.
Pues por ejemplo,
Copa de su
el
país.
El ejemplo de la Real con Oscarsson, que ha pagado 20 millones por un tío que viene de Copenhague. Es una apuesta muy arriesgada.
A un tío que está jugando en primera división, en un equipo potente de la liga portuguesa, que no es la liga de Sri Lanka,
y metiendo goles
en Champions. Es que no es lo mismo, y son apuestas, yo creo que hay que hacer.
Además mira para atrás,
igual que tienes que traer a, que hemos hablado de Javi Martón, que es una oportunidad de mercado que queda libre y que dices, bueno, pues
miras para atrás en el Bilbao Athletic, pues en el Juvenil, sale bien. Jugadores muy buenos en todas las posiciones, pero hay un agujero siempre en el delantero centro. No hay un delantero que meta goles.
Vamos a ver,
el caso de Martón, nada más ficharle, al de 15 días vino un equipo holandés que pagaba dinero por él, que pagaba dinero sin haber debutado en el Atleti. Hubiera sido un negocio redondo, claro.
El Atleti,
a coste cero y te dan.
Se fichó a Borja Vilguera.
¿Cómo lo va a fichar al Pichichi de segunda división?
Pues a eso me refiero. Es decir, que es que el Atleti tiene que gastarse el dinero.
Total.
Y el Atleti no nos sirve, en mi opinión, no nos sirve de nada.
Joder, y tener 80, 100 millones en la
cuenta.
Hombre, de hecho,
que haya jugadores con 20 y tantos años que no los... Que vale, 15, pues 15, 7, 7, 3, 3, 2, 2. Pero bueno, tú tienes que entender...
15 una vez O tampoco puedes hacerlo todo.
Depende de lo que se proponga.
Sí, sí, Alberto, en 15 por perdona, el delantero centro del 18º clasificado de la Liga de India.
¿Para
qué quieres esos 15 millones en la cuenta?
A mí me parece bien.
Y un déficit deportivo.
A mí me parece bien. Me puede parecer una cantidad.
Mira,
rozando lo excesivo para el futbolista que era, pero me parece que está bien hacerlo. Me parecía que estaba bien hacerlo en su momento. La otra cosa es que no está saliendo igual todo lo bien que pensábamos.
De Yaló ya están amortizados con la participación en esta liguilla de la UEFA.
Ya te decía las cuentas, llevamos 12,5 millones de beneficio deportivo.
Otra cosa es que estés el noveno, que no hagas nada, no vas a Europa, como estos últimos años, que no vendas un colín,
la Real, como
que
no ingreses Europa, nada. Va a tener un problema económico la próxima temporada de tres pares de
análisis. A ver, es que si el Atlético, está arriba, uno de los beneficios es que precisamente puedes estar jugando a esto de manera recurrente. O sea, tengo dinero que no agotas el remanente haciendo pruebas, no es una prueba de voy a ver, mira, este fulano que pasa por la calle. O sea, son pruebas con datos, evidentemente.
Es el pichichi de primera federación. Claro,
¿no? Entonces, joder, pues...
Y no es tampoco tirar de la hucha famosa de, venga, vamos, como tenemos, vamos a gastar. Pues
que lo vas a gastar, lo estás ingresando...
De hecho, la Atleti ha fichado a otro jugador del Alavés para jugar en el Cadete Liga Vasca, que es una... Bueno, han adelantado el fichaje de ese chico que viene ahora ya.
Pues es que son las puertas que hay que hacer,
Javi. Es que para mí todo lo que sea fichar gente joven o gente más o menos que creas que pueda tener una proyección deportiva, que pueda crecer, como sobre todo por la edad, como son Yaló, como son Sanadi, pues es que me da igual que valga 20 a que valga 40. Es que si tú te toca hacer
40 no.
Se pagó en su momento por Javi Martínez 6 millones.
Sí, sí. No eran 40.
Bueno, no, escúchame.
40 por Mendy, puedes pagar.
Se pagó por Echeve con 17 años.
Serían 30. Ahora, 40,
claro, 40. Ahí quiero llegar, Rafa.
Sí, sí, sí.
Y por Echeve,
bueno, pero has dicho 40. Has dicho 40. No, 40. Si tienes un agujero en una posición espectacular y hay un tío ahí al otro lado de la 8 que vale 40 y está dispuesto a venir, te lo puedes llegar a plantear, pero si es un tío absolutamente contrastado. Y un nivel
pero es que el Atleti claro. Tú sabes que tiene cláusulas de los clubes vascos, muchas de ellas anti-Atleti. Es decir, que un jugador se triplica su valor. Sí. ¿Vale? Si el Atleti va a llamar a la puerta y me lo quiero traer a Pepito, ¿no? Pepito para ti son 50, para los demás son 3.
Culpa del jugador.
Bueno, pues culpa de quien sea. Pero vamos a ver.
Que coja la gente a 30 y así no
tiene
esos
problemas. El Atleti tiene que coger y fichar todo lo bueno y diferencial que no tenga cubierto.
Sobre todo, yo lo que a mí me parece
si es joven,
que
mejor.
No se puede escapar, no. O yo no,
Guiz, un delantero. Los delanteros se Inga, pagan caros.
Se llama, ¿no? Cristian Inga, chicos, todos estos chicos que con 15, 16 años son proyectos de jugadores clarísimos. O sea, otra cosa es que luego, claro.
¿Por qué se marchó Javier? ¿Por qué se marchó Areso? ¿Por qué se marchó?
Una pregunta que pone aquí un oyente. Sí, a tu pregunta de 15 más 5 de Yaló, más Sanadi, esos. Depende, entre 3 y 6, depende a quién le preguntes. ¿No hubiera sido mejor los 28 de Aymar Oroz?
Pero Aymar Oroz. La pregunta 28, es: bueno. ¿Aymar Oroz quiere venir?
Aymar Oroz.
Pogoyarzabal no quiere venir, por ejemplo.
Una posición en la que no va a ser titular nunca.
Claro.
Que Sancet es mejor. Me encanta Oroz. Pero Oroz y Sancet se van a pisar. Y pagar 30 millones por un jugador que es muy importante, pero se va a pisar. Prefiero fichar a Robert Navarro gratis. Y es que Oroz es buenísimo, pero es que Sancet es mejor.
Pero es que Oroz, además, no ha querido venir.
Oroz, si pagas la cláusula, bueno, si pagas 30, te viene.
Javier Areso, un lateral derecho que se está saliendo sobre esa suela.
Ahí hubo extra cosas.
Pero son deportivos.
Bueno, no, perdona. No, era el recambio de Oscar de Marcos, ¿eh?
Pero hubo un tema extradeportivo.
Y estamos viéndolo que no.
Es evidente que es extradeportivo lo de Areso, no es lo mismo.
Si no, no estaría aquí Gorosabel.
No lo sabes, pero ahí estará haciendo ficción ya de lo que no sabe lo que pasó.
Pero es decir, se te escapa un jugador. Aunque sea por los temas deportivos o por temas personales, me da, no sé el motivo ni...
Si un jugador del BS te dice, o me haces cláusula para subir, o no sé si es el caso, pero no te dice, o me voy y no renuevo contrato, ¿con cuántos como Gotti puedes comerte el sí, te hago cláusula? Que si todos los del B medio
pues,
buenos
te muy fácil, quiere... vamos a ver, eso es una apuesta deportiva.
Atlético tiene que apostar.
Pues te lo hago o no te lo hago, eso ya hay otras historias. Pero es decir, es un jugador...
Es muy bueno.
Que ya se veía que era muy bueno. Quiere jugar. Ahora, el problema es que
al final Oscar de Marzo,
con 40 años, sigue siendo el mejor lateral derecho que tiene Atlético.
Pero lo que no puedes llegar es ese punto, a una alternativa que le digas a un chaval, o renuevas o no juego. O no juegas.
Eso,
y te tengo una temporada
de miro. Y al final tuvo que tragar el míster y ponerlo porque si no lo detectas y se va a segunda, ¿eh?
Remiro.
O con Remiro también.
No, Remiro fue el único.
Eso lo hacen todos.
Claro, sí,
es que, Rafa, en mayor o menor medida.
Pues y al final no el amigo Bielsa tragó porque se veía que el equipo se iba a segunda división. Es así, ¿eh?
Pero bueno, que no sé.
Entonces, bueno, hay muchas fórmulas
de hablar.
Yo creo que
no negociar y de hacer las cosas bien para que no llegue.
Pero hay que fichar todo lo bueno.
Y los delanteros más. Encontrar un delantero vasco.
Todo lo fichable, ¿no?
Fichable, no.
Sí, sí, todo lo que sea diferente.
Delantero, todo lo que meta goles. Si es Iceta, Iceta. Si es Maratón, Maratón. Hasta que uno explote. Porque, ¿cómo salió Guruceta? Si estuvo toda la primera vuelta sin meter un gol en la Morevieta.
Sí,
y de repente metió goles y debajo de una piedra consigues un delantero. Bueno, de un nivel de primera división.
Ya no está bien, pero...
es un delantero de nivel de primera.
Nos da muchísimo. Y a la forma de jugar de este equipo, le da muchísimo. Y los Wilas agradecen una barbaridad.
Claro.
Que esté Jorge Guruceta de nueve, porque arrastra, crea espacios. Ayer hubo momentos que él iba a la banda derecha, Iñaki estaba de nueve, porque Iñaki no podía ni con las botas. Y él pues caía a banda derecha, ¿no? Sí. Y lo veíamos ya que incluso los repliegues, él estaba al lateral izquierdo del Betis, ¿no? Bueno, pero es que hay que fichar, Alberto. Yo soy partidario de que para tener 30, 40, 50, 80 o 100 millones en la cuenta, lo invierto en dos jugadores. Si me sale mal, me sale mal. Pero por lo menos tengo que hacer esas apuestas.
Leo en Marca que en un acto publicitario Nico Williams ha dicho que su sueño, lo que le queda por hacer con el Athletic, un sueño que le queda por cumplir en el fútbol, es ganar la Europa League en San Mamés.
Normal, ¿no?
Ole.
Porque es la única vez que va a poder hacerlo, yo creo.
Hombre, no, Rafa, no, si nadie
Europa League es la Europa League es no sé qué, no creo que no, que no se puede muchas veces.
Sí, la historia probablemente sea la única, vamos.
Igual alguna Champions en unos años.
No se puede. No tiene la capacidad.
La capacidad, sí.
¿Qué me dices?
Se queda pequeño.
Para la femenina sí, pero para el masculino no.
Claro, se queda pequeño, efectivamente.
Y para Europa League también, pero para las Champions tiene que tener unas características que no tiene San Mamés.
Vaya.
Habrá que ampliarlo.
Está difícil.
Somos de Bilbao.
Está difícil.
Hombre, Alberto, ¿y una lista de pico personas para este socio?
Nos pueden quitar todavía más a la prensa y que nos colguemos del...
O expedientar
alguno,
quitando carnes de socio alguno.
También, eso también, pero eso no da más aforo.
Yo creo que ahora se hacen pisos así para arriba, como el que lava, ¿no?
No
se hace otro anillo.
Con lo que costó la cubierta y tal.
Pues otro anillo.
Sería más fácil excavar y tirarse hacia abajo.
Sí. Lo que pasa es que, claro, debajo ahora también cosas
parking,
que...
No, el parking. El parking hay.
Yo creo que no. Arquitectónicamente no es...
Abajo no se puede...
Había una previsión de ampliar 2.000, 3.000... Cuando se hizo el proyecto, me acuerdo, 2.000, 3.000 personas en las esquinas del anillo superior, donde está el león y tal.
Claro,
esas esquinas se pueden tirar para atrás y meter asientos. Sí. Y eliminar la zona que está ahí de... El palco VIP este que está arriba...
El Sky, tal.
Eliminar eso y meter... Pero vamos, que no sé si se planteará.
Hombre, por 3.000 localidades el coste evidentemente será muy, muy grande por 3.000 personas más, ¿no?
Pero bueno, el Atleti llena
es una pasta, ¿eh?
Es un lío bueno, pero bueno.
Sí, bueno, al final yo creo que si tú vas a ampliar un estadio, o metes mínimo 5, 8, 10, 12.000 localidades, o si no, déjalo como está.
Pero que no se puede ampliar. No acepta.
Yo creo que en su momento, cuando se redujo el anillo central, que si os acordáis, había tres anillos y el central era bastante más grande.
Pero
el
70.000
localidades,
tema, ¿no?
Yo creo que eran 10.000, unas 10.000 más.
Eso es, sí, como 8 o 10.000 más.
Entonces, al final, ahí se redujo por tema de costes y tema de tema también de que el
a ver si era muy grande.
Yo creo que era la logística, o sea, el realizarlo, de hacerlo con esa capacidad a hacerlo con menos, el salto por asiento era exponencial. O sea, no era una cosa, era que a partir de cierta estructura pegaba un bote para arriba el asunto, que era como se nos va el asunto.
Aunque luego, se abarataron costes con todo el tema de la crisis y esto, que se redujo notablemente el presupuesto.
Pero bueno,
no se sabía.
Igual se ha quedado pequeño. Teníamos que haberlo hecho. A la Real se le está quedando pequeño el campo, bueno, porque
pequeño,
mete a 20.000 personas cada.
Pero si todo llenan nunca.
O sea, ahí va la. Estaba tirando ironía.
La Real está acostumbrada a tener la mitad de aforo vacío, y entonces al final, en el momento en el que tiene un 55% de aforo, pues necesita ese 5% de margen para que sea solo el 50%, tienen que ampliar. Para que quede ahí a mitad de aforo, siempre. Por eso es la ampliación. La ampliación es por tema deportivo. Si tú estás acostumbrado a jugar a mitad de aforo, Tú imagínate que de repente un día tienes un 55-60% de aforo. Tienes que ampliarlo para igualar y que vuelvas a tener un 50% de aforo. Eso es fundamental.
La verdad que la imagen de Anoeta, el día del PAOK, un partido que está jugándote una plaza.
Por favor.
Y me pareció lamentable la imagen.
El día del Villarreal, rival directo también, 20.000 y tal. Te digo que
tú metes a una cantidad de gente indecente el día del Leganés, ¿eh?
47.000. ¿Hace pocos?
Y el día del Victoria Pilsen que no tienes hecho.
Os digo que
cuando fueron más de 45, casi 46.
Ir a Noeta es muy difícil, ¿eh? O sea, no, desde la provincia no está nada bien comunicado a horarios de noche. No os voy a sacar la cara yo, ¿eh? Pero no se puede aparcar. No hay un metro, o sea, tiene unas condiciones horribles.
Hombre, para te voy a recordar que aquí hay un montón de autobuses que vienen de encartaciones, que vienen de zonas costeras y demás.
Yo digo que estamos muy bien acostumbrados con el metro.
Cada uno se haga su
apañe. Pero vamos, que es lamentable ver un partido de Europa con. Dices, se está jugando algo, dices, joder, pues si es que está vacío.
Bueno, seguimos, directo Marca Bilbao, Radio Marca, ellos que vean lo que quieran, ay, claro que sí, si nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar de dónde estamos, hombre, claro que sí.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, y toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Bueno, con un canto en los dientes y solo son partidos los que tienen malos. Os recuerdo que un tal Iñaki Williams se ha pasado casi un año entero sin hacer un buen partido, ¿eh? O sea, que lo que venga con Marton, Jaure, Unai, etc., si son partidos, vamos, con un canto en los dientes. Ahora, venga, 3 próximos partidos de Liga, 9 puntos. Venga, hasta luego, Patretti.
La tribuna del Athletic.
Es muy optimista este oyente, aparte de dejar ahí hecho claro, ¿no? Que mientras sean partidos esporádicos también, que no sé de quién estábamos hablando en ese momento, el que los tenga malos, pues mejor, seguramente estábamos hablando de Yaló.
Muchos tuvieron el partido malo. Si muchos tienen el partido malo, juegas contra un rival que se juega la vida. Estamos comentando ahora fuera de micros que el Betis tiene un equipazo tremendo, unos cambios que serían titulares en casi toda la liga, y sacas un punto con tu unidad B. Pues lo que ha dicho, un canto en los dientes y...
Bueno, bebé tampoco, ¿no?
Bastante bebé. Faltan 6 titulares. Nico, Galarreta, Guruceta, Yuri, De Marcos, Geray...
Es que encima luego no lo...
Primera vez que nombramos a Nico Williams. Que es un jugador fundamental y que ayer no estuvo en el campo. Claro, ni en la convocatoria va a estar lesionado. Pero vamos...
Pues yo creo que Rafa que le vería muy bien a Nico no jugar este partido.
Era un rival bonito para Nico, ¿eh? Sí, era un chaval canterano, el lateral... Yo creo que Nico le habría hecho mucho daño. Nico está en buen estado de forma ahora mismo. Está cogiendo el punto.
Bueno, con una sobrecarga.
Pero se le está viendo el puntito ya de desbordar por fin. Y
de Vitoria, le hizo un traje al lateral, ¿eh?
Sí, por eso.
Un traje, el lateral no sabe por dónde le iba a venir. Si por dentro o por fuera, no sabe ni qué hacer. De todas formas...
Es que estamos hablando, yo no sé, tenemos el listón, los suplentes del Betis.
Dale.
Un tal Mar Bartra, un tal Giovanni Lo Celso, un tal Mar Roca, un tal Víctor Roque y un tal Ed Abde.
Fíjate.
Es que es alucinante.
Creo que todos han jugado Champions.
12 equipos para cuando decimos del banquillo del Atlético.
Creo que todos han jugado Champions, me parece. De los que has dicho, creo que todos han jugado Champions League. Y en el Atlético ha jugado Yaló.
Y ayer sacas a Canales Prados y Yaló. Fíjate, y luego te sacó a Guruceta.
Sí.
¿Vale? Y luego sacó a Dama.
No se le vio mucho.
Tú fíjate los 5 que ha nombrado Rafa y los 5 que.
Y alguno que dejó sin jugar el Betis y los que tenía lesionados, que es que el Betis tiene una plantilla. Oye, solo le falla un poco el portero.
Estaba Chimea Vila, que está lesionado.
No tuvo muchos minutos Canales, pero lo poco que...
Bueno, no estuvo
fino tampoco. A ese chaval yo quiero ver un partido entero, hay que ver un partido entero.
Lo intenta, a mí me gusta que lo intenta.
Bueno, te pegó un tiro que se le marchó, luego un par de balones picaditos buscaba el segundo palo. Bueno,
no estuvo bien. Es un jugador que tiene mucho más nivel de lo que se ha visto y sí, pero lo que pasa es que yo creo que ya va a jugar poco, con un partido por semana.
Se tiene que acostumbrar al ritmo de la primera división y a lo que se hace cuando no tienes el balón.
Sí, claro, pero bueno, al final Sancet estaba fundido, es que muchas más opciones, ¿eh?
No hay más opciones.
No hay más opciones, claro, es que con lo que tienes de banquillo, o eso apostabas por bajar a Guro la media puta y sacas a nadie.
Sí.
Claro. Y yo esa no la vemos. No, además, porque al final no es lo mismo.
O a Martón.
O a Javi Martón.
Igual te mete otra cucharita ahí al final.
Yo, Rafa, el gol que metió Martón, cualquier delantero, en la situación de decir, juego 10 minutos, probablemente él supiera que podía ser su último partido.
Hubo 3 minutos.
O 3. Hubo un descuento majo. Pero ¿cómo finaliza? Hay que tener la cabeza muy bien amueblada, porque todavía buscarías el remate por abajo, el regate al portero, lo que sea. Pero ¿cómo la pica el tío por encima?
O dársela a Unai Gómez, que venía solo.
Y gritando como un loco. Que voy solo.
Pero, o sea, ¿cómo finaliza? A mí es que me maravilló. O sea,
Lo que dice del chaval mucho es que la última o la penúltima vez que salió a San Mamés, que se ahogó. O sea, se lesionó de tanto correr, de ir para todos los lados.
Como un pollo sin cabeza, sí.
Como pollo sin cabeza, ¿no? Y sale el otro día. Tener la frialdad para hacer lo que hizo.
Y la calidad.
Sí, bueno, la calidad se supone.
Que portero no era pequeño, el portero era muy, muy alto, el de Victoria Pilsen.
Pero tener la tranquilidad y esto para frenar en el momento que frenó y decir, tú, toma, esa picadita y tal, no sé. Dice mucho el chaval, ¿no? Sabiendo que además, pues, era el partido de su despedida prácticamente, porque ya estaba más o menos él más o menos tendría conocimiento de que igual no volvía a jugar más con el Atleti, pero bueno.
Sancet, opiniones. La primera, la de Valverde.
Hombre, pues es un jugador que a nosotros nos marca mucho por el estilo que tenemos y el estilo que tiene él. Es un jugador que se nos gira muy rápido, que rápidamente está encarando la portería contraria, que en el juego aéreo
yo le insisto mucho que tiene que mejorar, porque además en la estrategia nos tiene que dar cosas tanto ofensiva como defensivamente, con la altura que tiene, que siempre es un poco reacio a eso, y sin embargo él tiene un buen remate y le he visto bien dentro de que lleva un mes y medio, pues bueno, unas semanas y participando poco, vamos, y es la primera titularidad, y vamos, estamos encantados a ver si a ver cómo se encuentra estos días, y pero ya con una semana de margen ya podemos estar más tranquilos, yo creo.
Bueno, está recuperado Ollán Sancer, que al final se le complicó su tobillo. Fíjate que ya en una semana estuvo correctamente hasta que le reventaron en el partido. Que nadie ha hablado de la entrada a Yaló, que realmente luego hemos entrado, se ha hablado mucho, claro, siempre de la entrada que recibe Mbappé, pero la entrada que recibe Yaló, esto es como
es la única entrada que hay
como
en
la
fútbol.
De Carvajal también,
en el mundo del fútbol
Carvajal,
no hay
a Yuri en aquel su suerte, momento Yaló, también,
Alberto, la de Chimi a Nico Williams tampoco existió
Alberto, lo de Yaló tuvo mala suerte porque le pilla el pie totalmente apoyado,
pero porque va con un energúmeno,
va pasado de fuerza,
tuvo mala suerte de encontrarse a un tipejo encima, porque el tío encima no, ni se interesa por él, solo hace que protestarle al árbitro, darle voces
y la afición protestando como locos cuando la han matado, que el hombre no puede ni apoyar el pie, se quedó en el campo y daba pena verle, estaba llorando casi, yo creo estaba llorando. Es que tipo de público pita un jugador que está así, es que no tenía.
Bueno, eso pues por en Sevilla, por desgracia, no es inusual, ¿no? Sí. Y más en ese campo. Sí. Hemos visto hasta botellazos a los porteros y demás, ¿no?
Se ha aplaudido el botellazo Armando allí.
Por eso. Dicho esto, premio que le habéis dado.
Sí. Dicho esto, que hemos hablado de la otra entrada, el nivel del arbitraje español, hostia.
Curioso.
La roja del español de Romero es...
Bueno, pues
es como un piano,
una cosa.
Es como un piano,
Javi. Es roja,
es
de roja,
piano,
y
vamos,
cárcel.
Es que se ve que va a darle, vamos.
Y a mí me hace gracia porque dice, no, es que la pega con el empeine. Y digo, joder, vale. Es que si...
Una patada por atrás a la altura del muslo.
Es roja porque además el reglamento te lo pone bien claro. Dar, es que hay que hacer las dos cosas. Intenta encima de edad, ¿no? Por detrás sin botar de balón, en fin. Es roja.
Tranquilos, que hayan metido a la nevera al árbitro.
Pero que el Madrid lo han hecho otras muchas más cosas.
Pobres los siguientes rivales del Madrid. Joder, van a llevar...
Es el derbi.
Leganés, no, el primero Leganés.
Ah, bueno, tienen
el Leganés no tiene ninguna opción de pasar la eliminatoria.
Y el Cholo que vaya preparando el discurso antes.
Va a ser. No quisiera jugar contra el Madrid ahora, le va a caer una.
Pero reconocemos que es roja.
Esto es lo de siempre, que al final siempre parece que todas las cosas pasan, las cosas no pasan hasta que le pasan a determinados equipos. Y luego dejan de pasar también cuando los otros equipos son los protagonistas al revés, luego no, luego es que, bueno, el árbitro no lo ve.
¿Sabes cuánto hace que no nos pitan un penalti? Desde el día del Girona. Vamos a hacer una vuelta entera y me da la impresión, intuición, que contra ese portero que nos paró tres...
Una vuelta no, que ahora
bueno, una vuelta
es asimétrico.
No, es asimétrico, pero bueno, que hemos jugado tropecientos partidos desde octubre.
Pues 13. 13
de Liga, por lo menos.
13 porque es el último partido que se perdió.
Que puedes contar también los
sería,
de Copa,
sería curioso
Copa,
un penalti el domingo, ¿no?
Y otra
o sea,
vez,
el sábado.
Y yo creo que nos va a pasar eso.
¿Y quién lo tira?
Contra Gazzaniga otra vez y el último que te ha parado tres y vas a volver a tener tu siguiente penalti contra él.
Porque yo se lo di a Vivian, macho.
Pitaron uno y lo quitaron.
Lo quitaron contra Sasuna. No, en Europa y luego contra Sasuna le mandó el VAR. ¿Te acuerdas? Y por una mano muy clara y rebobinó un kilómetro y... sí, pero que el Atlético es uno de los equipos que más ataca de la liga. No le piten un penalti en... Yo creo que habrán sido como 16.
Tenemos que empezar a hacer campaña también, ¿no?
Aquí, tú que tienes mano, que vas ahí a la tribu la mañana.
Sí, oye.
Pues está un poquito de vez en cuando, dale un poquito de caña.
Hombre, ya les he dado esta mañana.
No te he podido escuchar esta mañana.
Esta mañana ya les he dado, vamos, porque claro, ya les he dicho. Está un poco de casi como de representante de los otros 17, porque es que aquí todo lo que no le pasa ya ahora metemos al Atlético Madrid también. Todo lo que no le pasa a Real Madrid, Barça o Atlético... No, oye, joder, es que claro. Ey. Y al Athletic eso, tampoco le pitan penaltis.
Nunca.
Cuando hay entradas fuertes, tampoco nadie está pidiendo una roja, ni una revisión, ni nada.
Cuando un jugador de Madrid le pegó una leche a Yuri así,
Carvajal,
pues nadie dijo nada, ¿no?
No, no, claro, eso era una circunstancia.
Un lance. Perdona, es que te has cargado un tío.
Sigan.
Claro, pues eso lo se dice, ¿no?
No, había dudas incluso. Sí. Dudas de que hubiese sido de ahí, porque recuerda que primero, luego se fue de vacaciones y luego tuvo que volver y tenía rotura de peroné. Entonces es como, ¿pero ya fue de la patada de Carvajal? Sí, claro, fue de la patada de Carvajal.
Es en Madrid, pero bueno. Digo que sí, que lo de Mbappé era roja del chaval. Encima es que para más en me encantó cuando marcó el gol. O sea, yo ya dije la que se va a liar. La que se va a preparar en los medios. Pero bueno, se llama Marca. Porque además hay una, es que casualmente lo he visto esta mañana. Hay una, bueno, la televisión de Madrid dice, gol del jugador, el chaval que marcó, ¿no? Que no tenía que estar en el campo.
Bueno,
como diría Bordalás, esto es fútbol, papá, ¿no?
Sí. Los árbitros lo hacen para dar argumentos a los de la televisión del Madrid para que sigan haciendo vídeos.
Pero no me digáis que no os pone ver ahora mismo al Atlético ahí en la cuarta plaza con 41 puntos y ver por encima solo a 4 al Barcelona, al Atlético de Madrid a 7.
Te digo una cosita, Alberto, qué pena de 2 puntos que nos hemos dejado con el Leganés, ¿eh?
Nada, que no nos fijéis en esa liga.
Penita,
liga,
¿eh? Estar ahí al Barça un partido.
Eso fustigarte y no tiene sentido, no puedes competir.
Claro, o sea, que no, que la campaña de Atleti es espectacular.
Espectacular.
13 partidos sin perder.
Líder en Europa. Con líder en Europa.
¿Has caído en Copa? Pues has caído en Copa, bueno, porque puedes caer. Y si no, ahora ver lo que pasa a los que
has caído en Copa porque tuvo un mal día tu portero suplente. Porque no mereciste caer. La gente lo está poniendo como un desastre. Es un mal día de Julen y pierdes. Y ya está, eso te cambia el análisis totalmente.
Ayer no tuvo buen día tampoco una y no has perdido. Pues esa es la diferencia. No,
además, bueno, el Athletic está, pues eso, en número de derrotas, que quizás tendría que ser un poco lo que, bueno, es que es muy difícil ganarle al Athletic, está en 3 derrotas, Es que solo tiene 3 derrotas. Claro, en Liga ahora mismo.
Barcelona, Atlético de Madrid y Girona.
Es que ahora mismo el único que le gana en derrotas es el Atlético de Madrid, que tiene 2.
¿Y cómo te gana el Atlético de Madrid?
O sea, el Atlético.
O Girona.
El Atlético ahora mismo.
Claro. O Girona, que te gana. Vaya tu partido y luego penalti. Es que.
Quiero decir que el
Atlético. O sea, te has pegado 2 tiros en el pie.
El Atlético este mes nos puede estar dejando un poquito fríos. Pues porque sí, porque igual las expectativas eran sobre todo de disfrutar más, ¿no? Y ya pensamos que las cosas van a ser de otra manera en todos los partidos y todo. Sí, bueno, si hubiese pasado la Copa, estás muchísimo más caliente.
Analizar las derrotas es que es alucinante. O sea,
la de la Copa mismamente no tenía que haberse producido.
Y la de, bueno, la de Estambul, por las circunstancias Estambul, y por el equipo que fue allí, pues bueno, ya clasificado.
Ahora, Estambul está bien perdida porque la verdad el equipo...
Está bien perdido.
Es el partido que menos te juegas y el equipo...
Se ha quedado fuera.
Sí, se ha quedado fuera.
Y el equipo fue más suplente que el de ayer. Todavía.
El equipo no salió a competir ese partido.
Salió porque hay que jugarlo.
Pero bueno, 3 derrotas tiene el Athletic, 2 el Atlético de Madrid, 3 el Real Madrid... 5 Barcelona y Villarreal, o sea, en tema de derrotas por lo menos,
es increíble.
Porque claro, llegado a un nivel de, pues eso, de excelencia brutal, o sea.
Pero la gente se acostumbra.
Sí, la gente
ahora pide si no ganas todos.
Es que esto depende siempre cómo lo mires, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, eso, partidos perdidos, ¿no? Que por ejemplo es un baremo, es un, hombre, coño, si empatas todo, claro, ha habido equipos que las han pasado canutas, incluso en posiciones de descenso, empatando 200.000 partidos y no siendo capaces ni de ganar ni de perder. Que vale, bien. O sea, pero no es el caso, ¿vale? Pero si nos fijamos en las derrotas, que es un termómetro bonito para ver los pinchazos que se están produciendo, ha pinchado más veces el Barcelona. El Barcelona es más una escopeta que no sabes hacia dónde va a ir, porque es capaz de ganarte 14, pero ha perdido 5. El Athletic ha ganado 11, pero solo ha perdido 3.
Hemos pasado de ser, Alberto, ese equipo que decía su entrenador, Garitano, que la primera división es complicada para el Athletic, ese equipo que perseguía 5 o 6 puntos de la Conference. Y nos calentábamos si perdía el séptimo, guay, ganas, te pones a 2 del Villarreal, a tener 12 puntos de ventaja, lo tienes prácticamente hecho.
Estadísticamente lo más probable, que es mucho decir, después de 22 partidos, estadísticamente lo más probable es que el Athletic no pierda el siguiente partido de Liga. Ni el siguiente. O sea...
Bueno, tiene que estar cerca la derrota en Liga también. Estadísticamente se va acercando.
Sí, pero bueno, tiene que estar.
Es complicadísimo mantener este nivel de puntaje que diría el ínclito Pellegrini, ¿no? Pero bueno.
Pierdes un partido.
¿Será capaz de sacarlo?
Pierdes un partido. Lleva un partido cada 7, más o menos. Un partido cada 7 ha perdido el Athletic. Más o menos.
Pensar el próximo y ya está. Este año, este mes además, ahora viendo el calendario de febrero, ¿qué vamos a hacer? Solo hay 4 partidos en todo el mes.
Va a entrenar y todo.
Va a entrenar el equipo, está, joder.
Pues mira, después de esos 3 partidos, vamos al Metropolitano.
Bueno, y da igual.
Bueno, ahí, nos da lo mismo.
Bueno, nos da lo mismo, pero bueno, porque allí puedes perder perfectamente.
Y ganar.
Y ganar o empatar, claro, pero también puedes perder
sí, en, es cierto que en no, Cornellá, no, ¿eh? No vendría mal que el Atlético de Madrid bajase un pelín el nivel que tiene.
Y sacar un,
no vendría mal.
Y sacar
un,
que no se empeñes en esa liga del Atlético, del Barça, que son inalcanzables.
No digo para que no te ganen. O sea, ya, pero ya no digo de pelearla. No, digo de pelear.
Yo con puntos en el Metropolitano no lo cuento.
A ver, yo me conformo. Yo me conformo. Yo creo que cualquiera. O sea, hay alguien... ¿Hay algún Atlético sale ahora mismo que no firme ser el primero de todos los demás? ¿Ser cuarto?
Joder, Berto.
Aquí hay que pensar que
el firma, Villarreal, yo creo que todo el mundo, ¿no?
Pero una pregunta
que hace, vale, y que va a apretar, vamos, hasta límites insospechados, porque el Villarreal, jugando un partido por semana y con la amplitud de la plantilla que tiene, va a apretar.
Ahí es donde
va a apretar
mucho. Ahí es donde este mes de febrero sería una cagada para el Atlético no igualarle o superarle el pulso al Villarreal porque están en la misma condición. Que luego llegar, cuando llegue lo complicado
como sea al partido de tenemos un partido vital contra el Girona
con dos partidos.
El partido contra el Girona es muy importante. El Girona ya se ha quedado también solo con la Liga. Va a jugar mejor, tiene un buen equipo.
Yo os quiero hacer una pregunta y os sé que me vais a atacar los tres como leones.
Seguramente, claro.
Sí.
Como ¿no los creéis, oyentes que te están diciendo no, no, que me están diciendo que te ponga el himno de la Champions, que a ver qué partido viste que, del pobre Unai Gómez, que sí bajó balones y los tocó bien?
Te están dando.
Vale.
Y remató.
Yo voy a decir mi opinión, ¿vale?
Para eso
está. Está muy bonito que el Atleti juegue la Champions.
Pero no se va a hacer una pregunta.
Sí, es esto. Está muy bonito que el Atleti juegue la Champions. Está fenomenal. Pero ¿no creéis que a nivel deportivo?
No.
Déjame terminar.
No, que no era
ni. Juegas una competición en la cual tengas opciones de poder ganarla.
No.
Como es la Europa League. Y no juegas una competición como la Champions, que en 16avos puede ser para casa o en octavos.
¿Cuántas Europa Leagues ha ganado el Atleti?
Ninguna, lo mismo que Champions.
Sí, pero sabes la repercusión que tiene la Champions.
Pero ¿cuántas posibilidades
pues
tienes
para una, a nivel para ir a una competición que no vas a ganar? Pues vete, o sea, a una donde, no te, a donde te das una riada de pasta.
Yo como me ciño al metal, al intentar llegar lo más lejos posibles para mí, que llegues, sabes, que llegues pero, a la Champions, que está muy bien, y llegues a 16avos.
Pues, que es un discurso pequeñito ese, Javi.
Pequeñito.
De club pequeñito ese.
No, pero entonces... ¿Vas a llegar a la final de la Champions?
Que no quiero por esa regla de tres...
No te presento.
Ni a la regla de tres.
A la Europa League...
Yo creo que el Atleti tiene más opciones de quedar campeón en la Europa League que no de que te llegue a semifinales de los Champions.
Javi, que te puede echar la Roma en primera división y te apuntas en primera ref, que probablemente tengas más opciones de ganar.
La ganar y la segunda.
Te puede echar la Roma,
en octavos te puede echar Porto o Roma, que se enfrentan entre ellos y uno de los dos va a caer.
Y no sería un drama.
Y puedes caer. Vas al Olímpico de Roma y te mete un 1-0 y luego vienen aquí a cerrarse y las pasas canutas.
¿Sabes lo que pasa? Que Porto o Roma son dos buenos clubes históricos y te pueden echar para casa, perfecto. Pero es que también hay un montón de clubes o de equipos a los cuales tú, en teoría, eres...
Porque tú ya estás, pero te vas a encontrar
el nombre.
Bueno,
si tú vas a jugar con la Champions, tienes de 36 equipos o 30 pero equipos, bueno, tienes no sé, 24 pero, que en teoría son superiores a ti. En la UEFA está al revés.
Que tienes vale, al Tottenham. No, ¿cómo? Puedes en semifinales te puedes enfrentar al Tottenham, en la final al Lazio. Antes de eso te puedes enfrentar al Olympiacos de Mendilibar.
Pero es que la Champions no llegas a esa ronda.
Que es otra dimensión de club. Que jugar a Champions te redimensiona. Que llevas ahora mismo, el otro día hice las cuentas, llevas en Europa League. Una Europa League impecable, llevas en premio de metálico 12 millones de euros.
Que sí, que está muy bien.
En la Champions solo por participar son 20.
Bueno, son sí, más. La proyección es superior a 20 millones.
Sí, pero ahora mismo llevas 12 en
porque,
el
claro, eso solo, Girona, que ha ganado solo premios deportivos.
Premios
deportivos que está la tele, el taquillaje.
Por jugar la liguilla son 20.
Estás ahora mismo por encima de los 20 millones de euros.
Pero está yendo por la pasta. A por la pasta.
No ganaba más que.
Ir al tema deportivo.
Y a jugar con los buenos.
Y a jugar con los mejores.
¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres irte para casa en 16avos?
Pues yo quiero ver al Arsenal, al Liverpool.
¿Quieres verlos?
Sí.
Igual te echa al Milan, ¿eh?
Javi, te voy a decir otra cosa. El día en el que el Athletic vaya a la Champions y se clasifique para la Champions, tienes una cola de representantes en Ibai Gane con partidas de nacimiento.
Sí.
Algunas días incluso falsificadas. Haciendo cola. Y dice, oye, tal, ¿no? Pero la cláusula anti-Atleti la pago yo. Mira, partida de nacimiento, lleva 3 años en el Sanse, y dice, pero si este fulano ha pasado 1 año y medio por el Sanse. No, bueno, pero le seguían desde hace 3. 50 representantes diciéndote que son fichables.
Y todo el ámbito bilbaíno.
Eso es una maravilla.
Pregúntale a este señor a Radio Marca Bilbao lo que supone jugar la Champions.
Bueno, también. Que sí,
más trabajo.
Más trabajo, pero en cuanto a repercusión,
que me den más la brasa y que tenga que pelear y sacar la cabeza para intentar que hablen del Athletic en lugar de solo del Real Madrid, el Barça y el
Atlético. Repercusión mediática. Repercusión mediática y prestigio te lo da Champions.
Y dinero.
Esas tres cosas.
Y los jugadores que quieran.
Eso te lo da Champions. Los que quieran, no, porque Yarzabal, por mucho que juegue la Champions, no va a venir.
¿Cuántas hay más opciones de que se quede Nico? ¿Jugando Europa o jugando Champions?
¿Qué opciones?
O Sancet, o Vivian.
¿Y qué opciones tienes más de poder conquistar un título? ¿En la Champions o la Europa League?
Que no las ganan nunca.
A ver,
joder, vale. El Sevilla tampoco ha ganado ninguna Champions y tiene 7
huevos. Mira lo que dice aquí un oyente, hombre. Mira, si dice, si no la ganas, que sería lo normal, no vas a dejar de jugar Champions por jugar una competición en la que acabas de participar y no la ganas. Y si la ganas, estás obligado a jugar Champions el año que viene. O sea, quiero decir, si no la ganas, dices, joder, no, voy a ir otra vez a la que no gano. Y si la ganas, tienes que ir a Champions.
Y si no, vamos a por la Conference, que es mucho más ganable. Joder, la Conference, yo creo que ahí pescamos algo.
Ahí sí, porque ahí contra algún equipo de Azerbaiyán.
Te repito, el Sevilla, que no ha ganado ninguna Champions, ha ganado 7 UEFA. Aquí nosotros vamos a ver 7 UEFA, ¿sabes cuándo? Dentro de 2000 años que no existimos.
Pues por eso mismo mejora por la Champions, Javier. O sea,
vamos a ver, Joshua.
Deportivamente
no, los rivales.
¿Quién ha jugado el Girona? Que ha hecho una Champions que desgraciadamente solo ha ganado un partido.
Pues ha jugado con el Arsenal,
con el Liverpool, con el Paris Saint-Germain, con el Milan, y luego con el Feyenoord, con Stuttgart.
¿Tú sabes lo que es mojarle la oreja a Arsenal, por ejemplo?
¿Sabes lo que es un Atleti Liverpool en San Mamés? Viajar a Anfield. Lo que viajaría la gente.
Vamos a ver, que yo he estado viendo al Atleti fuera, o sea, viajando por Europa, yo he estado en Old Trafford, estamos en varios estadios de nivel y una gozada.
De nivel Champions.
Sí, sí, sí.
No te lo compramos, Javi, no te lo compramos.
Pero que yo luego os digo es que deportivamente, por el nivel de
los... ¿Te gustaría ver jugar al Atleti en el Parque de los Príncipes contra el PSG?
Pues si toca.
O prefieres jugar contra...
Espera,
el Ludogorets.
Como competición, el Atleti tiene más opciones de poder conseguir la Europa League y la Champions.
En la anterior...
Primera ref.
¿Quieres que se quede Nico? ¿Quieres que Nico juegue?
En la anterior competición...
¿Qué pesado soy?
La anterior Champions... La anterior Champions, cuando el tercero de grupo bajaba... Te puedes plantear en un momento dado...
Deja perder un partido.
Puedes hacer la locura...
El Sevilla lo hacía.
Porque ya
y la Real lo hizo, creo que fue también un año.
La Real lo hizo porque no podía otra cosa. ¿Qué me estás contando?
La Real en Champions hizo ahora... sacó la friolera de un punto, la última vez que participó. Esta no era
la de hace unos años.
No, no tantos. Y la última se clasificó contra el PSG. Y la anterior,
un puntito. El Sevilla ganó 3 UEFAs, creo, 3. Veniendo de la Champions. Bueno, pues era ese formato para ti era perfecto.
Estás enamorado de la Europa League.
Por cierto,
¿qué decepción te vas a llevar como no la ganemos?
Alex Baliño va a sustituir a Sanadi en el Baracaldo, oficial. Lo acaba de hacer oficial el conjunto baracaldés. Así que acuerdo con el Atlético Sanluqueño para el traspaso de Alex Baliño. ¿Vale?
Ahí Palmar. ¿Qué estadio tú?
Ahí está, o sea que...
Campo Sanluqueño.
También estuvo en el Arenas, que sí, fue máximo goleador del equipo en Segunda Federación, con 14 tantos, así que bueno, formado en Lezama además también, que ha estado en Lezama, ha estado en equipos incluso como el Guernica, el Arenas, lo he dicho, siendo máximo goleador en Segunda Federación, y bueno, pues ahora en Primera Federación, procedente del Sanluqueño. Pues ahí está. Ale Valillo. ¿Nos da tiempo al sorteo?
Tenemos solo dos.
Así relajamos un poquito después de esta valentonada de Javi Cotrino de dejarnos ir para llegar a la conferencia.
No, yo te he dicho que la Tiene tiene más opciones de quedar campeón o poder conquistar o avanzar mucho más lejos en la Europa League que la Champions.
Eso es cierto. Eres objetivo.
Es lo que he dicho.
Lo mismo que en la Liga tiene más opciones en la Copa, pero si tampoco vas a renunciar
a la UEFA.
A ver, ¿qué? Vamos con el sorteo, venga. Par impar, como siempre. Venga. José de Luchana, 2-2 Iñaki Williams, y el 2-2 de César de Madrid fue de Guruceta. Entonces, par el primero, impar el segundo. Venga, par José de Luchana.
Pumba.
Ahí está, pumba, ahí está.
El 5.
Impar. Pues César desde Madrid. Ahora veremos cómo lo hace. Espero que tenga familia por aquí para poderlo recoger.
Lo recogemos sin ningún problema, ¿eh?
Sin ningún problema.
No que te lo quedes.
Sin ningún problema.
Obvio, pero bueno.
Pero sí, lo recogemos un día en el que tengas el choco libre.
Está hecho.
Simplemente, solo para guardarlo, ¿eh? Es una cosa. Oye, que son las tres. Agur a todos, ¿eh? Que nos vamos. Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Hasta mañana. Volvemos, como siempre, contigo si quieres, aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca y en Bilbao. Mucho Athletic, pasarlo bien, disfrutar y que vosotros paséis buena tarde, claro que sí. Venga, hasta mañana, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, una semana más, la primera del mes de febrero. Arrancamos este programa de salud donde vamos, como siempre, a hablar de lo que toca, de cuidarnos, de prevención, de autocuidado. Y todas estas partes importantes nos las enseñan nuestros colaboradores e invitados. A cuidarnos, a ponernos en el camino de la salud. De 3 a 4 de la tarde os vamos a acompañar. Vamos a arrancar el programa con nuestra dietista y nutricionista. Además, hoy un tema que yo creo que deberíamos haber tratado hace tiempo, a la hora de elegir profesional que nos acompañe. La consulta del nutricionista, que suele ser, bueno, pues un camino de más recorrido, ¿verdad? Una figura que nos va a ir acompañando en ese cambio de rutinas, en alimentarnos mejor, en irnos enseñando poco a poco qué es lo que hay que hacer. La confianza muchas veces es la clave, empatizar con el profesional que nos trata. Bueno, pues hablaremos de este tema, de cómo elegir ese profesional, con Leticia Garnica. Y después vamos a hablar de las cenas, una parte muy importante también de nuestra alimentación y sobre lo que se habla mucho. Es decir, unos te van a dar sus consejos, o pues a mí me viene bien esto a la hora de la cena, a mí me viene esto otro mejor. Pues no deberías cenar esto, pues deberías cenar esto. Es decir, que nos pasamos toda la vida aconsejando dependiendo de lo que hagamos nosotros. Pero ¿qué es lo recomendable? ¿A qué hora se debe cenar? ¿Qué es lo que se debe cenar? Alimentos que deberíamos pues desterrar un poquito de nuestra dieta en estas horas previas a irnos a acostar. Bueno, en fin, de todo eso vamos a hablar en el programa de hoy. Alimentos, por ejemplo, o cenas, bueno, pues que nos pueda recomendar Leticia Garnica para hacernos la cosa un poquito más fácil, para ver qué podemos cenar, qué no podemos cenar. En el programa de hoy, Leti nos lo va a dejar totalmente claro, ya sabes, dietista y nutricionista. Después vamos a estar con Martín Jaqueta. Vamos a sumar minutos, vamos a sudar un poquito, que es lo que toca todos los lunes, y que de una vez por todas tenemos que activarnos. Martín nos ayuda. Unas veces viene intentando animarnos, sacarnos de esa zona que aparentemente llamamos zona de confort, pero que yo no tendría muy claro que sea una zona de confort cuando realmente el sedentarismo lo que nos trae, desde luego, no es bienestar para nuestra salud. Hay muchas más cosas. Así que nada, vamos a sumar minutos de actividad física con Martín Jaqueta. Entre otras cosas, hablaremos de correr feo, correr bonito, pero no como nos podemos imaginar. ¿Te das cuenta que alguna vez habrás dicho, es que yo corro feo, mira ese que bien corre, o mira este otro que mal corre? ¿Tiene algo que ver la forma de correr en nuestro entrenamiento y en esos beneficios que podemos obtener para nuestra salud? Seguro que sí. Martín nos lo deja claro en el día de hoy. Os quiero adelantar la consulta de mañana también para que lo tengáis todo previsto y preparado por si tenéis que entrar a consultar con nuestro invitado. Va a estar con nosotros Dani Porro, director del Centro Atrio 3, nuestro osteópata, especialista también en pilates. ¿Quieres hablar de tu recuperación? ¿Quieres hablar de una lesión? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Estás en pleno proceso de recuperación y muchas veces dices, necesito hacer algo para avanzar un poquito más, para que yo esto vaya mejor y ayudar a mi cuerpo. Bueno, pues esta es tu consulta mañana martes a las 3:30 de la tarde con el osteópata Dani Porro. Puedes enviarnos tu correo electrónico a cuídate@radiomarca.com, cuídate@radiomarca.com, o si no, ya mañana en directo puedes llamar y directamente pues entras y se lo preguntas tú a Martín Jaqueta. 91-443-6501. Creo que más o menos lo he contado todo. Dentro del repaso que iremos haciendo a lo largo del programa de hoy y de esta semana, ojo, ya que vamos a hablar de alimentación con Leti, un nuevo estudio habla de los beneficios del cacao. Esto lo quería dejar como pincelada. Los beneficios y las propiedades del cacao que mejoran la memoria y alivian el estrés. Hay un estudio por detrás, hablaremos un poquito más ampliamente de esta noticia, pero bueno, se está viendo que introducir el cacao de una manera natural en nuestra dieta puede ser muy beneficioso. Comenzamos ya a esta hora, a las 3:06, 2:06 en la Comunidad Canaria. Cuídate.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104.
¿Qué haces ahí?
¡Colgado del aro!
¿No serás Pablo Lolasco?
No, pero la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente.
¿Y dónde vais a estar?
Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8 y media.
¿Y lo presentas tú, Pablo Lolasco?
Yo no, porque no soy Pablo Lolasco, pero él sí, él sí.
Llega a Radio Marca, Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. ¿Entonces eres o no eres Pablo Lolasco?
Bueno, alguna vez he pasado por él en la Liga del Alcorcón.
O sea que no.
No, no.
¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncer? Porque ya he hecho los 15.000 kilómetros y no le cambié el aceite.
Ya me dijo el doctor muy de en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina.